chisme, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Comenzamos.
Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. ¡Súbele, Willy! I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. Hay pocas cosas que te obsesionan tanto, no sé si a ustedes igual, que los dientes. Una sonrisa espectacular es de gritar. Es más, hay un dicho que dice, no hay cara fea en sonrisa bonita. Alejandro Ash, mi dentista personal mío de mí, es especialista en prótesis bucal, en implantología, miembro del Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral, Maxilofacial, experto en diseño de sonrisas, en estética dental, bruxismo, carillas, coronas, blanqueamiento. Miren, lo que se les ofrezca. Aparte les voy a decir que me encanta de Alejandro, que es tan meticuloso, tan perfeccionista. No hay nada mejor que te pueda pasar que tener un dentista que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, no te va a soltar hasta que ese diente o esa sonrisa te
está
quede
impecable.
Impecable. ¿Cómo estás, Ale?
Muy bien, muchas gracias y gracias por las flores. Y sí, efectivamente tengo un trastorno de obsesivo y de perfeccionismo importante.
Como debe de ser, te comprendo. Oigan, ¿cómo le haces para tener una sonrisa espectacular? Que cuando tú sonrías o cuando tú hables, la gente te esté viendo pensando, le quiero dar un beso en la boca, no puedo creer los dientes, no puedo creer las encías.
O vale, cuando veas a alguien, ajá, no digas, ay, este es de sonrisa extranjera. Él es de aquí, pero los dientes de fuera.
Exactamente.
Exacto. Precioso. Sonrisa extranjera.
Ok, a ver, dame la lista. Oye, ustedes van poniendo checo palomita a lo que sí tienen y a lo que tienen que corregir, uh-huh, para que sepan que esto es uno de sus planes y prioridades del 2025. ¿Saben qué? No puedo creerle que la gente no priorice los dientes.
Eso me impacta muchísimo. De verdad, no es una prioridad. O sea, la gente solo va al dentista cuando le duele algo. Sí. Pero si no, no tienen el hábito de ir a limpiezas, de cuidarse los dientes, de tenerlos derechos, de tenerlos blancos. O sea, es muy impresionante cómo no es una prioridad.
Estoy de acuerdo. Ok, vamos con la lista. ¿Están listos? Venga.
Ok, vamos a empezar. Número uno. Lo más importante, tener dientes limpios y encías rosas.
Ok.
Porque de nada sirve tenerlos derechitos y blancos si tenemos todo mugroso lleno de placa y sarro. Uh-huh. Y aparte las encías inflamadas, ajá, porque están rojas, porque brillan y porque sangran, que eso es sinónimo de enfermedad. Entonces, muy importante, el primer punto para una sonrisa perfecta, dientes limpios, libres de sarro y de placa, y encías rosas.
Rosas, ok. Si están inflamadas o si te sangran, tienes gingivitis y eso hay que corregirlo.
Yo me acuerdo una vez que salí con una persona que, bueno, traía plastas de sarro que se le veían cuando sonreía.
Te pido un favor, no me quites la vida. A ver, ¿cómo puedes con un espejo? Vamos a agarrar todos un espejo. Voy a agarrar un espejo. ¿Cómo puedes saber que tienes sarro y placa? ¿Cómo se ve?
¿Cómo se ve? Se ve justo en la unión de la encía con el diente, se ven unas piedras cafés negras. Entonces, ajá, normalmente salen...
O amarillas.
Esos normalmente salen por la parte de atrás, por la parte de la lengua. Si los tienen en la parte enfrente, es que está atascado de sarro.
Ok.
Atascado. Muy importante saber eso.
¿Cada cuánto hay que hacerse una limpieza de dientes? Porque el cepillo no saca el sarro.
El cepillo no saca el sarro. Entonces, es muy importante Hay que hacer limpieza cada 6 meses.
Okay.
Ahora, en pacientes que tienen predisposición a enfermar las encías, tenemos que hacer limpieza cada 3 meses.
Okay.
Y en pacientes que tienen mucha predisposición a caries, tenemos que hacer limpieza cada 4 meses.
¿Hay gente que produce más sarro que otra?
Sí, hay gente que produce, y eso tiene que ver con la calidad de la saliva. Hay saliva cerosa y hay saliva mucosa. La saliva mucosa es más espesa, y entonces eso favorece a que se acumulen más... más alimentos y favorece a que se calcifique más la placa y se forme más sarro. ¿Okay?
¿De qué me estás hablando que hay? No sabía. ¿Sabían ustedes que hay saliva mucosa y...?
Y cerosa.
Y cerosa.
O sea, todos tenemos una mezcla de ambas, pero hay gente que tiene mucho más mucosa, que es más espesa, y la saliva cerosa es más fluida, digamos, es más ligera. Entonces, la saliva cerosa es como más suave y la mucosa hace que se nos acumule más placa y más sarro.
¿Qué?
Eso es muy
importante. Barbaridad lo que acabas de decir. Imagínense, y Rebeca, ven acá Rebeca, besándose a 7, 8 personas por noche cuando era joven y obviamente sin saber si te estás encontrando con saliva mucosa o con saliva sedosa.
Exacto.
Es que te pasa, Rebeca. Por eso uno no puede permitir que cualquiera le meta la lengua a la boca.
Por eso también, perdón, parte de este tipo, de acuerdo a este tipo de saliva,
ajá,
produces más sarro.
Así es lo que acabamos de decir.
Sí, es lo que estoy escuchando.
Así okay. Bueno. Siguiente punto.
Siguiente punto. Ahora sí vamos a hablar de parámetros de estética. Okay. Hablamos de lo que es cuando sonreímos, si enseñamos o no enseñamos encía.
Ajá.
Lo ideal, ajá, es no enseñar encía o enseñar, ajá, muy poca encía.
Ajá.
Cuando nosotros enseñamos más de 4 milímetros de encía, eso quita la tensión de los dientes,
yeah,
y hace que sea menos estético.
Ese es el famoso gummy smile.
Exactamente, uh-huh, la sonrisa gingival o el gummy smile. Entonces es muy importante que cuando sonreamos tratemos de no enseñar encía, uh-huh, o enseñarla poco.
Ok, y si le enseñas mucho,
si le enseñas mucho,
ofreces?
Hay tipos de tratamientos. Por ejemplo, hay algo que se puede hacer, que se pueden cortar las encías para alargar los dientes, uh-huh, y que se vea menos rosa y más blanco. Entonces, ese es uno de los tratamientos. O incluso también con un tratamiento de ortodoncia, uh-huh, podemos hacer que se quite la sonrisa gingival.
Ya. O sea, tienes más encía y dientitos pirañescos, ¿no? Es la gente que tiene
la pirañita. La gente que tiene los dientes muy chiquitos.
Muy chiquitos.
Y entonces lo que hacemos justamente es que cortamos la encía para enseñar más diente y que se vea menos,
claro,
encía. Ahora, muy importante saberlo, para poder cortar encía necesitamos muy buen hueso y muy buenas raíces.
100%.
Porque si no perdemos soporte de los dientes.
Ok.
Pero bueno, ese es uno de los tratamientos principales para poder quitar la sonrisa gingival.
Ok. Siguiente.
Ok. Lo que sigue es qué tanto se ven tus dientes al sonreír. Es muy importante que sepan, en cuestiones estéticas siempre tenemos que enseñar mucho más los dientes de arriba. De hecho, lo ideal es que se vean menos los de abajo.
Sí.
Con la edad...
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oigan esto!
Con la edad se van cayendo los labios y entonces vamos haciendo que se vayan viendo más los dientes de abajo y menos los de arriba. Y eso en patrones de estética es, digamos, mucho más antiestético.
Es que si ustedes ven a la gente mayor, cuando hablan, se les ven más los dientes
así
de abajo
es,
ya que los de arriba.
Así es. Entonces, eso es por, digamos que por gravedad, porque se cae la musculatura, se caen los labios. Entonces, mientras más se logren ver los dientes de arriba,
okay,
más bonito es, más estético es. A ti, por ejemplo, Marta, se te ven completamente tus dientes de arriba y enseñas mucho más los de arriba que los de abajo, lo cual es justamente lo que buscamos.
Claro, y el uno de los de abajo está como chuequito y entonces yo digo, pues entonces, ¿qué me espera para la vejez? Pero mi pregunta es, ¿no hay nada que hacer para que no se te vean los dientes de abajo?
Sí, con tratamientos de ortodoncia,
ajá,
o sea, podemos hacer que se posicionen más los dientes de arriba y que podemos cubrir más los de abajo.
Okay.
O sea, esa es una de las maneras.
Ok, perfecto. Regresando del corte, vamos a hablar del largo ideal de los dientes, de la forma ideal, de los dientes derechos, de los dientes blancos y vamos a hablar de las carillas. Regresando con Alejandro Ash en W Radio.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio con Alejandro Ash, mi dentista, que tengo la suerte que tiene trastorno obsesivo compulsivo, porque entonces es de un meticuloso, de un obsesivo, hasta que eso no quede perfecto. Y hoy estamos hablando de cómo tener la sonrisa perfecta. Porque les digo una cosa, cuentavientes, es impresionante, pero lo primero que nos ve la gente cuando empezamos a platicar es la boca, son los dientes. Y ese sería el mejor regalo que se pueden dar este año. Entonces ya explicó Alex. Los dientes tienen que estar limpios, libres de sarro, libres de placa. Cada 6 meses hay que limpiárselos. Si uno tiene propensión a generar sarro, cada 3 meses, encías rosas, no infladas, no inflamadas, no sangrando, no brillantes, rosas. ¿Qué hacer cuando la encía se ve mucho cuando sonríes? ¿Qué tanto se ven tus dientes cuando sonríes? Y ahora vamos con el punto número 4, Alex.
Vamos a hablar ahora del largo de los dientes. De entrada es muy importante entender que los dos centrales siempre tienen que ir justo alineados con la parte media de la cara. Uh-huh. Eso es muy importante para que se vea mucho más estético.
Cosa que no tiene, por ejemplo, Tom Cruise.
Exactamente.
Se han fijado que los tiene totalmente desfasados.
Totalmente desfasados. Uh-huh. Entonces, eso es un punto importante. Ahora, el largo de los dientes. Nosotros tenemos un promedio ideal de largo de los dos incisivos centrales superiores, que es de 10.5 a 11 milímetros.
De 10.5 a 11 milímetros es el largo ideal de los dos dientes en medio.
Exactamente.
Okay.
Ahora, los dos dientes laterales, que son los incisivos laterales, tienen que ir 0.5 más cortos que los centrales. Y después tenemos los colmillos. Los colmillos tienen que ir exactamente al mismo largo de los centrales. Entonces, porque luego hay gente que me dice, quiero que me los dejes todos parejitos.
No.
Eso no es estético y no es lo natural.
No, los de adelante tienen que ser más largos.
Cuando están todos parejitos es porque me los están desgastando.
Sí, claro.
Entonces, muy importante eso. Yo, por ejemplo, tengo mis colmillos chatos. Ajá. Y me dicen, los quiero como tú. Le dije, no, hombre, yo quisiera tenerlos puntiaguditos como deben de ir.
Sí, claro. Y eso es por el desgaste. Así. Voy a abrir un paréntesis. Yo en mi vida había usado guarda para dormir. Y un día que fui con Alex, me dijo, te voy a decir una cosa. Te voy a poner una guarda. Te estás desgastando tus dientes. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Ya no tienes tan largos los dos de adelante. Bueno. A partir de ese día me empecé a poner guarda.
Así es.
Y les digo algo, el no dormir con guarda hoy en día es una locura.
Una locura.
Porque la gente mayor tiende a tener los dientes mucho más chiquitos que cuando eran jóvenes.
Sí, claro, los dientes con la edad se van desgastando y si los apretamos, pues se van haciendo mucho más chiquitos más rápido. Entonces, por eso se ven mucho más chiquitos. Y junto a la que aparte se dejan de ver los de arriba y se empiezan a ver los de abajo, pues la verdad no se ve nada estético eso.
Claro. ¿Okay? Entonces, si yo no tengo los dientes grandes, porque los dientes que miden menos de 10.5 no se ven igual que la gente que es dientona y que tiene buen tamaño de diente de acuerdo a su cara.
Así es.
¿Cuál es la solución?
Podemos desde poner unas pequeñas resinas en los bordes de los dientes para alargarlos, uh-huh, o podemos hacer lo que son las carillas de porcelana, uh-huh, que son como unas uñas postizas que van encima de los dientes, uh-huh, y que eso alargan los dientes y lo logran que tengamos un efecto mucho más estético.
Ya, okay. Okay. Muy bien. Entonces, largo ideal de los dientes, tanto anteriores como superiores.
Así es. Luego, sigamos con el siguiente punto, que es la forma de los dientes.
Ok.
Existen tres tipos de formas de dientes: los cuadrados, los ovoideos y los triangulares.
Ovoideos, cuadrados
y triangulares.
Ok, a ver, okay, explica.
Ahora, los dientes cuadrados, de forma cuadrada, tienden más hacia lo masculino. O sea, se ven mejor en los hombres. Uh-huh. Los dientes triangulares son mucho más femeninos porque son mucho más estilizados.
Pero a ver, ¿cómo es el cuadrado, cómo es el rectangular y cómo es el ovoide?
Literal, el cuadrado es el que tiene así forma cuadradita. Los ángulos son rectos. Uh-huh. Entonces se ve como un cuadradito.
Okay.
Los ovoideos son que los ángulos son redondeados y es un poco más ancho de la parte de abajo y hacia la encía se va adelgazando.
Okay.
Y los triangulares, eso está mucho más notorio, es decir, empiezan muy delgaditos, uh-huh, y después terminan en las puntas más anchos, pero se ven muy estilizados, pero formando literal un triángulo.
A ver, ¿okay? Yo no, nunca me has dicho qué dientes tengo yo.
Tú, mira, yo creo, ajá, que los tuyos son, tienden a ser triangulares, ajá, pero por el desgaste los bordes se ven más cuadraditos.
Ya, bueno, pues prefiero.
Sí, no, de hecho, a mí me encantan tus dientes porque se ven triangulares y son mucho más femeninos, son mucho más estéticos.
Miren, ya ven, cuadrados, triangulares
y ovoideos.
Ovoideos.
Los ovoideos me encantan porque pueden ser tanto masculinos como femeninos.
Sí.
Y le dan un toque más estético a esos bordes redondeados. Uh-huh. Pero hay gente que les encantan los dientes cuadrados y me los piden, ¿eh? Así de, yo los quiero cuadrados.
A mí me fascinan las esquinas de los dientes. Cuadradas,
sí. Ahora, ¿cómo podemos cambiar la forma de los dientes? Con carillas. Las carillas es la mejor manera que podemos cambiarlos. Con ello, yo cambiamos los contornos y de un, sí, diente cuadrado, sí, se puede ver un diente ovoideo o triangular.
Ok, ahora voy a volver a abrir el cochete de las carillas. Alejandro y yo hemos comentado tantas veces el cuento de las carillas y diles tu horror.
Mi horror. Hoy en día existe un exceso, un sobreexceso de hacer carillas. Por favor, tengan mucho cuidado. No todos los casos están indicados para carillas. De hecho, es importante que sepan, hay dos tipos de carillas, carillas de resina y carillas de porcelana. Yo no soy nada fan de las carillas de resina. La resina es
son más baratas, ¿no?
Son mucho más baratas, son mucho más rápidas, pero hay que recordar que la resina es un plástico que se le quita el brillo, no son tan resistentes y con el tiempo se pigmentan y se empieza a notar esa pigmentación. Y aparte, sellar la resina directamente en boca con el diente es bien difícil. Entonces, luego cuando pasan el hilo dental se rompe, se les forma caries en la unión de la resina con el diente porque es muy difícil sellarlo directo en
¿y
boca?
¿Y tú has visto a muchos clientes que les han vendido las carillas como si fueran de porcelana y son de resina?
Exactamente. La gente no entiende y no sabe. Entonces, yo te voy a hacer unas carillas baratas y rápidas, pero nunca les dicen que son de resina.
Sí.
Las carillas de porcelana son mucho más estéticas porque es un vidrio. Son mucho más resistentes, no cambian de color con el tiempo. Pero bueno, el único tema con las de porcelana, hay que desgastar ligeramente la parte de los dientes para crear espacio para la carilla y que el diente no se vea panzón. Que eso pasa mucho también con las carillas de resina. De repente los dientes, como no desgasta nada el diente, luego se les ven más panzoncitos los dientes.
Claro, y un diente gordo,
sí,
no está padre.
No, se ve como una almendra y aparte, sí, no es estético, no tiene la anatomía natural de un diente.
Y aparte me imagino que la porcelana, siendo de vidrio, pasa la luz.
Exactamente.
Es como un poco traslúcido. Exacto. Que es como son los dientes originalmente.
Exactamente. La porcelana simula el esmalte dental, entonces permite pasar la luz.
Ajá.
Y entonces hace que sea muchísimo más natural, claro, cuando pasa la luz.
Otra cosa que quiero que digas. Me dice Alejandro, no puedo creer, Marta, el color de dientes que se pone la gente. ¿Saben quién a mí me trauma? Porque teniendo el dineral que tiene, no termino de entender por qué tiene ese color de dientes. Rauw Alejandro. ¿Le han visto los dientes a Rauw Alejandro? Parecen 26 chiclets Adams.
Sí.
O sea, ese blanco no se da, pero ni en Nigeria.
Así
o sea, es.
Es
un blanco. A ver, explica.
El color natural del diente es un color marfil. es un color blanco aperlado, no es un color blanco refrigerador, ni, o sea, ni blanco, de ese blanco que brilla, o sea, sí. Eso blanco lo piden mucho en otros países y se ve completamente falso. Yo soy totalmente en contra de poner carillas de ese color. Se ven falsas, no se ve natural. La gente, o sea, cuando sonríe, de verdad no se ve nada bien, nada bien. Sí es verdad que hoy la gente lo pide mucho. De verdad, yo les pido, les sigan mi consejo. Pidan un color blanco natural.
Blanco natural. Oye, imagínense qué ético es, Ale, que una amiga mía le dijo, oye, ¿y si me pongo carillas? Y Alejandro le dijo, no. No te voy a hacer carillas. O sea, las carillas son cuando de verdad hay algo que corregir. Tus dientes están muy bien. Nada más te voy a hacer una extensión
de resina.
Una
resinita y listo.
Y para que lo tengas un poquito más largo, nada más de abajo. Y tan se acabó.
Acuérdense que mientras menos toquen sus dientes el resto de su vida, siempre va a ser mejor para mantenerlos intactos. Y sí tengo que nuevamente recalcar, porque me lo preguntan muchísimo.
¿Qué te preguntan?
Que si Marta tiene carillas. Marta no tiene carillas en sus dientes, son sus dientes naturales y me encanta. Y yo le pido que los dejemos así el resto de su vida porque no hay nada como un diente natural.
Pero me dice, llegan y dicen, oye, yo quiero que me pongas carillas como las de Marta. ¿Sí? Y Ale, es que no son carillas, son sus dientes.
Son sus dientes. Entonces me dice, bueno, yo los quiero igual a los de Marta. Le dije, bueno, podemos tratar de igualar con unas carillas, pero Marta no tiene carillas.
No tiene carillas.
Pero por favor, mientras no todos los casos están indicados para carillas, mucho cuidado con eso. No se dejen tocar tus dientes así porque es algo irreversible.
Irreversible.
Y entonces después no hay vuelta atrás, no hay como que, no me gustaron las carillas, ya quítamelas, ya no se puede.
Es una cosa muy fuerte. ¿Saben quién tiene muy malas carillas? Demi Moore.
Sí.
¿Te has fijado?
Sí, sí, me fijé.
Es que siento que ni siquiera son carillas, siento que son jackets.
Son coronas, sí.
Son coronas, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. No se ven naturales. Justamente en Estados Unidos piden muchísimo este color blanco refrigerador.
Sí.
Pero aparte la forma tampoco es bonita. O sea, sí. Es muy importante también que vayan con buenos rehabilitadores, que hagan las cosas con buenos laboratorios de calidad, porque en la odontología, si se aplica, lo barato sale caro.
100%. Ok, dientes derechos.
Dientes derechos. Importantísimo tener los dientes derechos porque lucen mucho más, se ven mucho más estéticos. La manera más tradicional de alinear los dientes es mediante tratamientos de ortodoncia, que hoy ya no necesariamente es con brackets. Hoy tenemos estos sistemas de alineadores transparentes que enderezan los dientes, que los usas todo el día y enderezan los dientes de una manera muy linda. Se los pueden quitar para comer y para lavarse los dientes y de verdad funcionan de maravilla y te pueden alinear los dientes. Ahora, cuando tenemos ligeras rotaciones o dientes muy poquito chuequitos, podemos usar resinas o carillas para enderezarlos también. Pero cuando es mínima la rotación, por ejemplo, si tenemos un diente ligeramente metido, si ponemos una carilla, nosotros logramos darle contorno para que se vea emparejado con los demás dientes.
100%. Ok, y luego, esto es una joya. Hay que tener nada más tantita paciencia porque vamos a hablar del blanqueamiento.
Así es.
Ahora, algo muy importante. Los dientes blancos te quitan, dicen que entre 5 y 10 años de edad, a tener los dientes amarillos.
Eso es completamente cierto. Los dientes blancos hacen que se te vea más limpia la boca y que te veas más joven.
Sí.
De hecho, cada vez que nosotros blanqueamos, siempre llega el paciente y nos dice, es que me dijeron que me veo súper bien, que algo me dice que no saben qué es, pero que me veo más joven y que me veo muy bien, y es simplemente con el blanqueamiento dental.
Okay.
Yo soy súper fan del blanqueamiento, lo amo porque es un tratamiento no invasivo. No tallas los dientes, no los desgastas, no dañas los dientes, no adelgazas el esmalte, no causa ningún daño y se puede hacer una vez cada año.
Ok, a ver, cuéntales el blanqueamiento que me hiciste tú, que ya me lo quiero volver a hacer, ¿eh? A ver.
Es un blanqueamiento de una sesión que utilizamos una luz LED. Entonces, son cuatro disparos de 15 minutos. Entonces, en una hora logramos bajar muchísimos tonos de los dientes. Uh-huh. Es un tratamiento nada invasivo. El único inconveniente que tienen todos los blanqueamientos, que es importante que sepan, causan un poco de sensibilidad. Pero en Marta no tuvimos absolutamente
cero
nada de sensibilidad. Hasta incluso se quedó dormida.
Sí, cero sensibilidad.
Cero. Entonces, la verdad es que es una maravilla. y nos funciona muy bien, es en una sola sesión. Entonces logramos blanquearlo en una sola sesión y logramos bajar muchísimos tonos el color.
Porque la otra forma en que yo me había blanqueado los dientes en el pasado, que también lo haces, ¿no?
También lo hacemos, sí.
¿No?
Es mediante unas guardas con un gel. Este es el sistema tradicional. También funciona muy bien. Que duermen con esas guardas y ese gel por 20 días.
Que es peróxido.
Es peróxido. La sustancia que blanquea es un peróxido. Y lo que hace es que bombardea de iones de oxígeno al diente y quita los pigmentos internos del diente y con eso blanqueamos.
Claro.
Y la verdad es que ambos sistemas funcionan muy bien. Uno es de consultorio, que es más rápido. Uh-huh. Y el otro, que es con guardas, uh-huh, lo hacemos en la casa y es por 20 días. ¿Cuál es el de maravilla de la casa? Que, por ejemplo, si nosotros decimos, no lo quiero tan blanco, nosotros lo podemos frenar cuando queramos.
Claro.
Y con eso logramos, por ejemplo, emparejar. Cuando ya tienen coronas o carillas en sus boca y queremos solo igualar el tono, entonces les aconsejo que usen el de guardas, porque lo podemos frenar cuando nosotros queramos.
Ok, y la gente que tiene los dientes manchados, ¿qué manchas son? ¿Y qué haces?
Existen manchas extrínsecas y manchas intrínsecas. Las extrínsecas son causados por factores como el café, té, refresco de cola, vino tinto y cigarro. Son las principales razones con las cuales se manchan los dientes. Y eso, con una limpieza y un buen blanqueado, se quitan. Uh-huh. Ahora, tenemos también las manchas intrínsecas. Esas manchas son causadas que cuando se estaban formando los dientes, uno, por alguna razón, no se calcificaron al 100% y entonces las personas nacen con unas manchas blancas que se llaman hipoplasias del esmalte. Son unas manchitas blancas que se ven en los dientes. Ojo, no son malas, no hay que hacerles nada, no causan ningún daño. Ahora, si las manchas son demasiado grandes y se ven muy feas, la única manera de taparlas es mediante carillas de porcelana. El otro tipo de manchas intrínsecas son las de pigmentación por tetraciclina, que es un antibiótico que antes se daba a los niños para infecciones de gargantas. Y la tetraciclina hace que los dientes permanentes cuando nacen salen de doble color. Uh-huh. Un color cafezoso en la parte de arriba y un color amarillento en la parte de abajo. Y se ve como una línea en medio. Esa pigmentación es intrínseca, es interna, es por manchas de tetraciclina, no se quita y si está muy marcada, muy importante, tenemos que blanquear los dientes y después hacer carillas de porcelana, uh-huh, porque con el blanqueamiento simplemente se aclaran un poco, pero no se quita el doble color y no se logra quitar por completo la mancha. Por eso es tan importante, ahí sí las carillas son una maravilla porque la porcelana logra cubrir por completo a estas manchas.
¡Órale! No, pues ya está, cuentavientes. Ya lo saben. Con una buena sonrisa, buenos dientes, la percepción que la gente tiene de uno es diferente a que si tuvieras los dientes manchados, chuecos, si te falta un diente, porque también haces coronas.
Ah, sí, cuando nos faltan los dientes podemos poner implantes y después sobre esos hacer coronas para regresar los dientes fijos en donde faltan. Hoy en día logramos resultados súper naturales, como explicaba Marta, con el paso de la luz a través de la porcelana. Y entonces se logran ver como naturales. Nadie se va a dar cuenta que no son de ustedes.
Claro. Ahora, el doctor Alejandro Ash está en la Ciudad de México, en Bosques de las Lomas. Les voy a dar el teléfono de su consultorio. Regálense eso. O sea, porque aparte te voy a decir una cosa, la neta, tener los dientes divinos es un proyecto.
Así es.
O sea, yo voy a ver a Alejandro últimamente, que empecé con mi reconstrucción total. O sea, cada dos semanas estoy contigo y no hemos acabado. Entonces, es un proyecto.
Y es un proceso.
Y es una inversión.
Y hay que tener paciencia. Pero les digo una cosa, es la mejor inversión, uh-huh, es lo que más se te ve, es lo que te ve la gente cuando hablas, cambia la percepción, te puedes ver más grande o más joven. Les doy el teléfono del consultorio de Ale Ash, 55-91-31-69-59, ahorita se los pongo en Twitter, y 55-91-31-69-59. 55.
Okay. Exactamente.
Igualmente es dr.alejandroash. Ash se escribe A-S-Z. En Instagram es dralexash en Facebook. ¿Algún WhatsApp o algo?
Ahí viene también el celular.
Tenemos un WhatsApp, por si ahorita quiere mandar un mensajito. Hola, acabo de ir al doctor con Marta y me urge una cita. 55-61-00-36- 7-2.
Así es.
¿Ok? Igualmente en martadebaile.com, en mi directorio, ahí están los teléfonos de Alejandro Ash. Regálense una nueva sonrisa o una sonrisa todavía mejor este 2025. Esa es una de las grandes inversiones. Mi abuela siempre decía, los dientes hay que cuidarlos como si fueran un diamante.
Así es.
Porque son más caros todavía, porque son los únicos que vas a tener
toda tu vida. Exactamente. 100%.
Gracias, Ale.
Gracias a ustedes
un
por invitarnos.
Un placer tenerte acá.
Igualmente.
Oigan, ahora sí, ya ven que todo el mundo se enferma este mes y que gripas por acá, toses por allá. Ya saben que hemos estado hablando de lo que Rebeca es fan, la XL3 Extra, que desde la primera toma alivia la gripa, la tos y esos dolores de cuerpo, actúa súper rápido. Y ya saben, XL3 alivia la gripa en un 2x3. Consulte a su médico, permiso 2533-0021B 2170, registro 188M-2003 SSA. Oigan, les quiero platicar que esta Navidad llega a los cines La Celda de los Milagros, que es una película mexicana protagonizada por nuestro amigo Ocho del Alma, Omar Chaparro, que habla de amor y habla de esperanza. Para darles un pequeñito preview, porque queremos mucho a Omar Chaparro, la historia trata de un papá humilde que es encarcelado injustamente. Y a partir de ese momento, la relación con su hija se convierte en el eje que mueve cada decisión y cada emoción dentro de la cárcel a la que llega. En medio, pues, de un entorno muy duro, muy hostil, la película muestra cómo el amor que siente Héctor, que es el personaje que hace Omar, por su hija, logra transformar a los demás reos y hasta hacer que ocurra un milagro. La Celda de los Milagros da un mensaje muy claro. Incluso en las circunstancias más adversas, la esperanza puede hacer milagros. Se llama La Celda de los Milagros y ya está en cines.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
¿Ubican a Ed Gein? Que es el asesino que inspiró a personajes como Norman Bates en Psicosis y Buffalo Bill en El silencio de los inocentes. Y su historia, para todos los que son súper morbosos y dark, es súper perturbadora como real. Y vuelve a cobrar vida con la serie de Netflix, Monster, que se estrenó el pasado 3 de octubre, no sé si algunos ya la empezaron a ver, y que ahora explora cómo un hombre aparentemente común se convierte en uno de los criminales más temidos de la historia. Cuéntenme si ya la vieron. Y el día de hoy, nadie más correcto para contarnos el caso de Ed Gein que Manuel Espino. Manuel es experto en comportamiento humano y en true crime. Él tiene un podcast espectacular que se llama Perturba 2. Estás enfermo, Manuel, pero no estás solo, porque Rebeca y yo somos bastante perturbadas, ¿eh?
Muy. Nos encanta el true crime cañón.
Y es uno de los podcasts
más escuchados. Ya somos tres médicos y tres amantes de True Crime.
Exacto, de América Latina, que pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Estoy hablando así porque quiero hacer voz como de miedo. Pero te voy a decir una cosa. Estamos tan perturbadas, Rebeca y yo, cuentavientes. Quiero ver si hay más cuentavientes perturbados allá afuera. Que yo me dormía, Manu, todas las noches con una serie que se llamaba Forensic Files.
Sí.
Ah, no puede ser. Dios santo. Sí, es una serie demasiado perturbadora, la verdad.
Claro, o sea, son puras historias de crímenes, de asesinatos, de cómo se resuelven los casos y de casos que no están resueltos. Bueno, pues con eso,
precioso.
Juan, mi marido y yo nos
precioso.
Íbamos a la cama todos los días. Entonces, quiero saber quién de ustedes también,
además de Marta y mío,
a estar viendo 48 Hours, ya sabes.
Sí, ¿no?
Cops, No, porque a mí sí es ahí todas esas, Manu. No, son suficientes.
No, son todas estas. Si ves mis sugerencias, perdón, Manu, si ves mis sugerencias de... Sugerencias para ti, Rebe, ya sabes, en todas las plataformas. Sí. Todos son series, pero aparte son de la vida real. Todos estos documentales de serial killers y de desapariciones.
Qué horror. Ibas a decir, Manu.
Hay algo muy curioso en cómo las personas queremos... más morbo y más morbo y más morbo, y no nos cansamos y podemos estar escuchando estas historias una y otra vez sin parar, aunque sea la misma historia, porque estoy seguro que la historia que vamos a contar el día de hoy ya la han escuchado mil veces, la han dramatizado también muchísimas veces, de hecho la han copiado muchas veces, ¿verdad? Pero el ser humano, ahora sí, como en un libro yo leí una vez que dice, el ser humano voltea donde no quiere voltear por el simple hecho de que es algo extraño, ¿verdad? Y yo creo que eso nos pasa a nosotros. No queremos saber de muertes y asesinatos, pero cuando escuchamos que algo pasó, nos interesa y ahí estamos. Y es un comportamiento muy, pero muy humano. No creo que ningún animal lo haga. Somos el único animal que les gusta y le atrae el morbo.
Ay, no, ya lo sé. Qué horror que seamos así, ¿eh? Yo no sé si sea malo o no. Tú, que eres analista del comportamiento humano, ¿qué nos puedes decir de nuestro perfil psicológico?
No los voy a psicoanalizar aquí porque de hecho tenemos mucho de qué hablar el día de hoy respecto a Edgin, y créanme que van a acabar muy perturbados. Yo siempre cuando empiezo uno de mis capítulos en el podcast digo que no hay cosa más perturbadora que la realidad. Y si ustedes han visto películas como Masacre en Texas, Psicosis, o la del Silencio de los Inocentes, eso toma de la historia de Edgin, como ya lo habíamos dicho. Y por lo mismo, les puedo decir que no hay nada más perturbador que las cosas que en realidad pasaron. Si ya lo viste en la tele, lo más seguro es que ya haya pasado alguna vez.
Manu, el micrófono para contar esta historia es tuyo.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Rebeca, y a todos los cuentavientes que el día de hoy están con nosotros y que se quieren perturbar. Para empezar este tema, yo quiero contar el día en el que se descubren las atrocidades que Edgin realizó durante tantos años en su granja, ¿verdad? Quiero que todos nos imaginemos o tratemos de imaginar, de plasmar en nuestras mentes una granja en donde se encuentra una casa de esas antiguas de los años 1800 y alrededor solamente hay un granero. Lo demás son puras hectáreas y hectáreas de pastizales y bosques. No hay nada alrededor, no hay civilización alguna. Ahora intenten plasmar en su mente que van a entrar a esa casa. Al entrar a esa casa, lo primero que perciben es un hedor a putrefacción. Y aquí quiero leer algo que dijo el sheriff de Plainfield ese mismo día que estuvo en la granja de los King. Dice, el olor dentro de esa casa era como si cientos de cerdos muertos estuvieran apilados y en putrefacción. Es lo peor que he olido en mi vida. Eso ya nos indica que algo obviamente hay adentro. ¿Pero qué es lo que está ahí? Seguimos caminando por la casa y vemos cosas que en situaciones comunes serían completamente normales. Lámparas, sillas, cinturones. Pero estos tienen algo muy peculiar. Estos están confeccionados con piel humana. La escena parece la de una película de terror hollywoodense. Cinturones hechos con pezones, sillas confeccionadas con piel, máscaras de rostros humanos, pedazos de piel, pedazos de cuerpo, pedazos de pierna, dedos, todo regado por la casa. La casa que en realidad es no más ni menos que una demostración de lo que este hombre tenía en ese momento en su cabeza. Pero esperen un poco, porque lo peor está por venir. Salimos al granero. Al entrar al granero nos topamos con algo más perturbador. Nos topamos con el cuerpo de una mujer, colgado de los tobillos boca abajo, abierta desde el pubis hasta el esternón, eviscerada. Y créanme que cuando yo vi estas imágenes, cuando estaba leyendo la biografía de Ed Gein, que hay libros buenísimos, fueron imágenes que se quedaron plasmadas en mi cabeza. Pero eso no es lo más perturbador, porque cuando la policía empieza a buscar en la casa algún otro dato o algo que les indique que ahí hay alguna persona viva, se dan cuenta que en una de las habitaciones del segundo piso está completamente sellada. Y al momento de abrirla es como si esa habitación estuviera apartada de la casa completamente. Limpia, sin polvo, una habitación perfectamente ordenada. Lo que la gente de Plainfield no sabía era que esa habitación en realidad era un santuario a la madre difunta de Ed Gein. Y así es como lo más perturbador se vuelve lo más normal para nosotros. ¿Por qué había ese cuarto? ¿Por qué no había nada ahí? ¿Por qué este hombre aún creía que su madre lo acompañaba día tras día después de fallecida? Y es como yo quiero iniciar esta sección, esta perturbadora sección, la cual vamos a platicar un poquito más sobre la historia de este hombre, que créanme que no tiene mucho que ver con la serie de Monsters que está ahorita en Netflix.
Oye, y te voy a decir una cosa, Manu. Ahorita que hablaste de máscaras hechas con caras humanas y sillas con pieles del cuerpo, también pensé, ¿sabes en qué? En la historia de la película de Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, ¿te acuerdas?
Buenísima, buenísima, claro que sí.
Que estaba en ese hoyo secuestrada la hija de esta senadora o de esta gobernadora, a quien estaba enflacando para que la piel estuviera más guanga y él pudiera despellejarla y hacerse un vestido con el cuerpo de ella. No sé por qué me recordó esa escena. Sí.
No, de hecho, esta película agarra muchas cosas sobre la historia de Ed Gein y el libro de Psicosis, que es un libro, en realidad es una novela, ¿verdad? Claro. En donde el hombre secuestra mujeres, las asesina y después usa las pieles para confeccionar un traje.
Oye, pero ¿verdad? A ver, ¿quién es Ed Gein? ¿Dónde nace? ¿Cuál es su contexto familiar?
Para entenderlo, Marta, a mí me gustaría que primero habláramos de su madre.
Okay.
Que obviamente vino al mundo antes que él, ¿verdad? Entonces su madre es la que carga toda esta ideología, vamos a llamarlo así, esta ideología que lleva a Ed Gein en algún punto a la locura, ¿verdad? Yo siempre, antes de que comencemos, les quiero decir que la mente la veo como un rompecabezas. Un rompecabezas en cuando se te pierde una pieza o se te moja una pieza, ya no va a encajar perfectamente. Entonces, piezas forman la mente de un ser humano. Y una de esas piezas puede venir inclusive desde antes de que tú hayas nacido. Y es lo que pasó. Augusta Gein, antes conocida, su nombre soltera como Augusta Lerke, nació el 21 de julio de 1878 en el condado de La Crosse, Wisconsin. Ella era hija de dos alemanes muy religiosos que estaban completamente afiliados al cristianismo luterano, los cuales le inculcaron a la pequeña Augusta todas estas ideologías religiosas demasiado arraigadas en lo literal. ¿A qué me refiero con esto? Para Augusta, pasajes de la Biblia, como lo puede ser el de Adán y Eva, o cualquier pasaje del Nuevo, del Viejo Testamento, en donde se hablaba de que la mujer era pecado, para ella era algo literal. No era una metáfora, por así decirlo.
O sea, ella le enseña a sus hijos estas lecturas bíblicas y les enseña que las mujeres, excepto ella, son instrumentos del diablo. Imagínense qué locura. No es por eso, Manu, que se van a vivir a esta granja afuera de Plainfield, porque ella lo que quería era aislar a la familia de la inmoralidad del mundo.
Exactamente, o sea, ya años después, la pequeña Augusta se hace una mujer, se casa con el papá de Ed Gein, ¿verdad? Tienen dos hijos, Henry y Ed Gein, y estos niños son inculcados con la misma escuela con la que ella fue inculcada, con esta escuela de que las mujeres son pecado, excepto ella. Inclusive ella les dice varias veces a sus hijos que la única forma correcta para tener sexo es para procrear. Y que ella solamente lo hizo las dos veces que tuvo hijos, no más, ¿verdad? Entonces, un pequeño Henry, un pequeño Ed Gein crecen con esta ideología de que el sexo es algo malo y de que las mujeres son símbolo del pecado. Porque así lo dice su madre. ¿Quién no le va a hacer caso a su madre cuando es un infante, verdad? Todos crecemos con las ideas que nuestros padres nos tratan de inculcar. Y de hecho, déjame decirte, Marta y Rebe, que hay un estudio del 2018 buenísimo que me lo aventé, titulado Creencias Extremas Sobrevaloradas, cómo las creencias extremistas violentan y se vuelven normales, ¿verdad? Y habla de cómo las personas, cuando tenemos estas creencias extremistas religiosas, tendemos a separar nuestra realidad de la realidad de los demás y tendemos a querer que los demás nos sigan, diciéndoles que están haciendo cosas incorrectas. Claro. Este estudio es buenísimo porque agarra muchísimo de la historia de Ed Gein y de muchísimos otros asesinos seriales, como lo es este hombre, el de los hijos de Sam Berkovich, un hombre que en su locura, en su satanismo, que también es una religión, en su satanismo, él agarró todas estas ideas al extremo, ¿verdad? Entonces, en resumen, Augusta Gein fue el reflejo de una religiosidad que se volvió intransigente e influenciada por la cultura de su tiempo y de su entorno, que también no la podemos culpar, ella nació ahí, ¿verdad? Lo que hizo con sus hijos es algo un poco más debatible, porque cuando Edward y Henry cursan toda su infancia y adolescencia, no tenían ningún apoyo en realidad, ¿verdad? Eran los apestados del pueblo, los empieza a aislar de todos, yéndose a una granja lejísimos, lejísimos de Plainfield, y su padre era un alcohólico errático, un hombre al cual no se le podía decir ni una sola palabra y que aparte los golpeaba frecuentemente. Eso añadiéndole a que los niños, por el hecho de haber nacido en una granja, estaban en contacto directo con el sacrificio de animales. Y ahí okay. Yo quiero tocar también un punto muy interesante, que es la triada de McDonald's. En donde...
Es impresionante esa correlación, ya sé de qué vas a hablar, vas.
Sí, donde no es, no, yo quiero que las personas entiendan también, porque esto da mucho al malentendido, no es que las personas que tengan estos datos en su vida van a ser asesinos seriales u homicidas. En realidad es una tríada que describe los comportamientos humanos en personas que son después homicidas, ¿verdad? Pero no es una regla. En esta triada de McDonald's vemos la nicturia, que es que las personas se orinan en la noche en la cama. También el maltrato animal, y aquí entra Ed Gein y su hermano, ¿verdad? Que presenciaron cómo sacrificaban cerdos, a lo mejor para el Thanksgiving, o un pavo, o venados, porque es una zona de muchísima cacería, Plainfield. Y también el maltrato animal, la nicturia. Y aparte, cuando a las personas les gusta jugar con fuego, ¿verdad? La piromanía. Entonces, estas tres cosas suelen acompañar un comportamiento homicida en el futuro. No quiere decir que así vaya a pasar, ¿verdad? Solamente es para estar atentos. Y A mí me gusta mucho dar también este tipo de datos, porque a final de cuentas son datos médicos escondidos entre líneas, entre una historia, ¿verdad?
Claro.
Así las personas también pueden correlacionar o decir, ¿sabes qué? A lo mejor algo no está muy bien con mi hijo, algo no está muy bien conmigo, algo no está muy bien con mi padre. Bla, bla.
Claro, pero les digo una cosa que a lo mejor ustedes no saben, pero Manu es doctor. ¿Cuál es tu especialidad, Manu? De hecho, estás en Alemania haciendo una especialidad.
De hecho, estoy acá en Alemania haciendo la especialidad. Estoy haciendo cirugía. Uh-huh. Actualmente es un sistema muy diferente al mexicano. O sea, hablando de las especialidades, aquí te puedes encontrar un cardiólogo y neurólogo que salió de las dos al mismo tiempo. Aquí te puedes topar a un cirujano que es ortopedista al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces sí hay un poquito ahí de diferencias, pero sí, aquí andamos en Alemania.
Manu, del podcast Perturbados, les viene a platicar la historia de Edgin, regresando del corte, en W Radio.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, porque hoy, cortesía del podcast Perturbados, Manuel Espino, mejor conocido como Malvados, Malviajados es, ¿no?
Es otro podcast que también tenemos ahí.
Ah, ok. Manu, está con nosotros Manu Espino, que es 94. Manu Espino.
Sí, Manu.
Está con nosotros porque vamos a hablar de esta serie de Netflix que se llama Monster, basado en el caso de Ed Gein. Entonces, están estos dos hijos de un padre alcohólico, de una mamá hiperreligiosa, y crecen en esta granja. ¿Y en qué momento se da la profunda descomposición en la familia?
Mira, la descomposición completa se da desde el momento en el que muere George, el padre de Ed Gein y de Henry. En 1940, pero para esto Ed ya era un hombre, ya tenía 33 años. O sea, vivió toda una vida acompañado de su padre, ¿verdad? Aún así, no tuvo el sustento más que de su madre, que era la que tenía los pantalones en la casa, hay que decirlo. Su padre solamente era un alcohólico y un trabajador de vez en cuando, no frecuentaba a sus hijos, no hacía nada. Cuando muere él, se acaba el primer eslabón que ata a Ed a la realidad, ¿verdad? Y el segundo, que es el acabose completo de este complejo y que da a este complejo de Edipo, que ahorita vamos a hablar de eso, es la muerte de Henry.
Su hermano.
La muerte de Henry, créanme, sí, de su hermano. Y fue una muerte demasiado, demasiado controversial, por así decirlo. Porque cuando Henry muere por asfixia en un incendio provocado por ellos mismos para la quema del pastizal. Lo raro de todo esto es que después encontraron golpes, hematomas, en la nuca de Henry. Muchas personas especularon y siguen especulando que en realidad Ed Gein mató a su propio hermano.
¿Tenemos ese audio?
Sí, pongámoslo.
A ver, Luis.
Henry, hey, what you doing? Henry. Mother's asking where you've been. I didn't mean to do this. I think I thought I might have been dreaming.
Aparte la voz, ¿no? Es impresionante. Este actor, ¿cómo se llama el actor? Que aparte es un cuero. Charlie Hunan, que hace la voz de,
Charlie
de Ed
Hunan. Gein,
que hace el personaje de Ed Gein,
sí,
dice que le tomó mucho tiempo de aprender a hacer esa voz, ¿no? Entonces muere el hermano, que todo indica que lo mató Ed, uh-huh. Pero no se le hizo autopsia, ¿no? Y luego viene la muerte de la mamá, ¿no?
Luego viene la muerte de la mamá, que ese es el acabose del psique de Ed Gein. Eso rompe completamente con todo lo que él cree y con todo lo que él vive, ¿verdad? Porque la madre es lo único que lo ata a este mundo. Imagínense estar solo en una isla, acompañado de una sola persona durante 33 años y que esa persona muera. No quiero minimizar alguna otra pérdida, pero creo que sería una pérdida más fuerte para esa persona que para alguien que ha convivido y ha tenido una vida social técnicamente normal.
Pero entonces vivía sin electricidad, sin agua corriente, cuentavientes, y cuando se muere la mamá, cuéntales qué empieza a hacer Ed.
Lo primero que hace Ed Gein cuando muere su madre es hace un santuario en su cuarto, ¿verdad? Dedicado a ella, no mueve nada, deja todo limpio como si ella aún siguiera ahí. En 1957, años después, cuando Ed Gein ya es una persona analizada por psiquiatras forenses, Ed cuenta esto como un momento en el que él no creyó que su madre estuviera muerta, sino que creía que su madre iba y venía de vez en cuando, ¿verdad? Y al final les voy a decir cuál fue el diagnóstico con el que Ed ya vivió el resto de su vida y fallece con este diagnóstico. Y ahí encontraremos algunas controversias, inclusive puede haber, y hay mucha gente que no está de acuerdo con ese diagnóstico. Pero antes de que Ed empezara a hacer todas estas cosas de exhumación de cuerpos, ¿verdad? Que es lo que él empieza a hacer después en su psicosis, Ed empieza a ver revistas pulp y a frecuentar revistas que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que en estos años se vivía la Segunda Guerra Mundial y que los nazis tenían este tipo de revista pulp, la cual, si a mí me preguntas, no sé cómo llegó a manos de Ed. No sé cómo una persona en Plainfield, en un rancho, o sea, en una granja escondidísima, tenía acceso a ese tipo de revistas, ¿verdad? Acá en Alemania, obviamente, había muchísimas. Yo creo que no faltaba el que se llevara cosas a los Estados Unidos para informar cómo iban la guerra y todo esto. Pero las revistas pulp, más que informar, son revistas llenas de imágenes gore, de imágenes sexosas, ¿verdad? En donde Ed empezó a tomar muchísimas ideas sobre el uso de pieles para muebles. Y esto lo toman en la serie, lo cual no está 100% verificado, el hecho de que Ed Gein empieza a idolatrar a una mujer llamada Ilse Koch. No sé si ustedes la conocen.
No.
Ilse Koch es una fue una mujer nazi, esposa de un capitán. Le apodaban a ella la bruja de Buchenwald, que Buchenwald era un campo de concentración. Esta mujer obviamente no estaba bien de sus capacidades mentales, tenía trastornos muy fuertes, y le pide a los médicos que experimentaban con los judíos que al momento de que ellos pasaran a mejor vida, le dieran la piel de ellos que quería experimentar en casa. Años después se le descubren los mismos patrones que Edgin tenía. El uso de pieles para forrar muebles, para hacer lámparas, para hacer máscaras. Todo sin un fin descrito. De hecho, ella fue enjuiciada en los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Y fue metida en la cárcel muchísimos años, hasta su muerte.
Oigan, pero a ver, Manu, esto de usar pieles humanas para crear objetos, ¿no era un poco para revivir a su madre y no tiene que ver con un tremendo complejo de Edipo? Que es un poco lo que se ve en la película de Psycho, ¿no?
Tiene que ver completamente con eso. O sea, tiene que ver completamente con el hecho de que su madre estaba muerta y la revivía. Y era su finalidad, ¿verdad? Para todo esto, el complejo de Edipo, si ya nos ponemos a hablar de cosas freudianas, ¿verdad? Es, en palabras muy sencillas, cuando una persona tiene un afecto mayor al cariño hacia su madre, ¿verdad? Es un estado casi normal en los infantes que se lleguen a enamorar de su madre, pero si no se resuelve este complejo para la adultez, puede haber cambios muy, pero muy fuertes. De hecho, mucha gente los tiene, Marta y Rebeca. O sea, mucha gente, ustedes pueden ver a un hombre ya de más de la mediana edad que a su madre la idolatran y que no hace nada si la señora no dice que lo hagan, ¿verdad? Esos son complejos de Edipo no resueltos. Y Ed Gein tenía un complejo de Edipo no resuelto y aparte estaba batallando con la pérdida de su madre. Y tiene este duelo patológico de la pérdida. Creo que aquí ya han hablado varias veces del duelo, ¿verdad? Del duelo normal, sí. De las etapas del duelo, pero Ed Gein no pasó esas etapas. Para Ed Gein, su madre estaba viva. Uh-huh. Para Ed Gein, su madre estaba ahí, solamente iba y venía y le escuchaba. Él dice haberle escuchado. Ahorita que hablaron de la voz de Ed Gein, la voz que interpreta este gran actor, no sé si han escuchado la voz verdadera de Ed Gein.
No. ¿La tenemos?
No sé si la tengan, pero es una voz buenísima.
A ver, vamos a buscarla en este momento. Espérate, vamos a buscarla en este momento y regresamos después del corte, hablando de la serie Monster y la historia de Ed Gein en W Radio.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Y uno de los asesinos seriales más perturbados en la historia de la humanidad es Ed Gein. La famosa película esa de Texas Chainsaw Massacre o Psycho o The Silence of the Lambs, mucho es inspirado en la historia de un hombre que sí existió. Se llama Ed Gein. Y el gran productor y director Ryan Murphy acaba de lanzar el 3 de octubre en Netflix esta serie que se llama Monster, The Ed Gein Story. Y está con nosotros Manu Espino. Él es host del podcast Perturbados, uno de los podcasts más escuchados de América Latina, que pueden escuchar en Spotify, en YouTube, hablando sobre estas historias. Y Manu es experto en comportamiento humano. Entonces, antes del corte explicábamos el contexto familiar y la ruptura familiar de Ed Gein, que vivía en Plainfield, en Estados Unidos, en una granja, a principios del siglo pasado, con su mamá, su padre alcohólico. Muere su padre, muere su madre
de un derrame cerebral, exactamente.
Exacto. Luego muere su hermano en situación muy sospechosa, que creen que fue Ed quien lo mató. Y Ed, con un complejo de Edipo espantoso, obsesionado con su mamá, empieza a desenterrar cuerpos humanos, cementerios de Plainfield, robarse cuerpos de mujeres, obsesionado con revistas sobre crímenes sexuales, nazis y canibalismo, y empieza a querer revivir su madre creando objetos con piel humana. ¿Y después, Manu?
Después viene lo peor de la historia, que ya involucra víctimas en reales, ¿verdad? El 8 de diciembre de 1954 desaparece Mary Hogan, una dueña de una taberna local de Plainfield. En el lugar la policía encontró solamente sangre y un casquillo de la bala, pero ningún cuerpo. El caso quedó archivado. No encontraron para nada a Mary Hogan. Esto, atención, fue en 1954. Y hasta el 16 de noviembre de 1957 desaparece Bernice Wonder, una mujer que era propietaria de una ferretería, la ferretería más grande del pueblo, y desaparece en circunstancias similares. Lo que pasa aquí es que Ed, aunque muchas personas lo tachan de sádico, lo tachan de un asesino serial sádico, no es para nada sádico. Él en realidad lo que hace es asesinar a sus víctimas directamente, sin titubeos, no las tortura, solamente las asesina y se las lleva. Y es un tipo de asesino serial desorganizado. Hay organizados y desorganizados. Él entra dentro de los desorganizados porque no planeaba para nada a sus víctimas, no planeaba para nada el asesinato. Él dice en confesiones posteriores que le recordaron a su madre estas dos mujeres. Dos mujeres ya grandes, ¿verdad?, rozando los 70 años, las cuales eran mujeres empoderadas, como lo era su madre, dueñas de negocios. Para él eso era ver a su madre en carne viva, y él la quería tener en su casa, para él.
¿Tenemos la voz, Rebeca? Escuchen la voz original.
Esto fue en el juicio.
You work all under the question. I said, thank you.
That's right.
What would you do with the sexual parts?
Set in bins.
One was painted, they said.
Oh, that one, when they died?
Yeah.
And I just put the thing over it. Is there anything like, you know?
Well, did you start,
like I say, might be 4 years.
So there's a bunch of photographers from the newspaper who want to take a picture. Do you want to take a picture?
No, it's not yet. We'll get to the same law.
Poco se entiende. Poco se entiende, pero
sí.
Son grabaciones
del juicio.
De hace muchos años del juicio. Porque entonces, ¿cómo descubren, Manu, a Ed?
Justamente, como él entra dentro de los desorganizados, es un hombre muy desorganizado, reflejo de su mente, no se dio cuenta que dejó. Primero compró un líquido para radiadores, se lo compró a Bernice Wonder, y le hizo un ticket. Y deja el ticket. Cuando llega la policía, se dan cuenta que fue la última persona que compró en esa tienda. Esto nos habla de que Ed no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo en ese momento. No había planificado nada de lo que estaba haciendo en ese momento. Solamente fue a asesinarla porque le recordó a su madre. Y eso es demasiado extraño, ¿verdad? Porque por lo regular vemos un Ted Bundy, vemos un Ed Kemper, el asesino de colegialas, vemos a un... inclusive el monstruo de Pereira en Colombia, los vemos y todos tienen un modus operandi demasiado marcado, y Ed Gein no. Ed Gein solamente tenía una firma, que era el revivir a su madre. La firma es el impulso por el cual un asesino mata. Y el modus operandi es como lo hace, ¿verdad? No sé si ahí me doy a entender.
Sí, no,
pero
claro.
Para Ed, solamente quería revivir a su madre.
Oye, lo que sigue. Entonces, llegan a la granja.
Se topan en la granja con este espectáculo de terror que narramos al principio. Llegan, y les digo, la granja rodeada de puros pastizales, sin nada alrededor. Ed Gein no estaba en su casa, Ed Gein estaba afuera. Y ellos toman la iniciativa de entrar porque era demasiado la sospecha que tenían de que este hombre estaba haciendo algo incorrecto o que tenía a Bernice Wonder adentro de esa casa. Y efectivamente encuentran toda esta indumentaria, estos cuerpos destajados, ¿verdad? Y dicen, este hombre es un asesino en serie, que antes no existía el término cuando Ed Gein estaba ahí, pero decían, este hombre ha matado demasiadas personas. Lo que no sabían es que la mayoría eran mujeres exhumadas, ¿verdad? No eran cuerpos frescos, más que el de Bernice Wonder, el cual estaba colgando de los tobillos y abierto desde el pubis hasta el esternón. Completamente eviscerado, como si fuera un venado, Marta. Como si fuera un venado. Es demasiado perturbador la escena, y cuando lo encuentran, Ed justamente llega minutos después, como si nada estuviera pasando en el lugar. Como si lo que le están acusando, él no supiera que lo había hecho. Él, para muchos, fingió demencia, y para otros, estaba actuando desde el punto más humano en ese momento. No sé lo que pasó. Pero
y acepta ahí, haber matado a Warden, haber matado a Hogan, haber profanado las tumbas. Niega necrofilia y canibalismo, pero lo internan en el hospital. Y en aquel año, en los 50, imagínense, cuentavientes, cuando la salud mental era muy diferente a lo que es hoy, ¿de qué lo diagnostican, Manu?
Mira, el diagnóstico final de Ed Gein fue una... Para empezar, fue un duelo patológico. Este duelo patológico desencadenó una psicosis, la cual les dio a entender a los psiquiatras que Ed Gein estaba cursando por una esquizofrenia paranoide. En ese entonces se clasificaba así la esquizofrenia, al día de hoy ya no se clasifica así, pero Ed Gein tiene su diagnóstico de esquizofrénico paranoide debido a una psicosis, debido a un duelo patológico. Esquizofrenia la tenemos muy estigmatizada, creemos que son personas agresivas que nos van a golpear, que escuchan voces, que ya les dijeron que nos mataran, cuando en realidad hay muchas personas que viven con este trastorno que es demasiado fuerte y que son completamente pasivas, que no tienen este impulso de matar como creemos que son, ¿verdad? Sin embargo, esquizofrenia, si, la palabra etimológicamente, esquizo, ruptura, frenia de la mente, la ruptura de la mente. Las personas perciben cosas con todos sus sentidos que no están ahí. Sonidos, imágenes, sombras, voces. A eso me refiero. Y a él lo diagnostican con esto. De hecho, hay una controversia muy fuerte con este diagnóstico. Y en el mismo documentales y en reportes académicos pueden ustedes verlo, que muchas personas no le creyeron a Ed Gein su diagnóstico final. Y muchas personas dicen que esa defensa por locura, por la cual sus abogados alegaron que él no podía ir a la cárcel, está mal impuesta y que no se hizo justicia para las dos víctimas, ¿verdad? Esto es demasiado controversial, sin embargo, leyendo un documento muy interesante que se llama Loco Manipulador, me di cuenta que pasa muy seguido, ¿verdad? Que estos perfiles de asesinos seriales buscan manipular, por lo general son así, manipuladores, y buscan hacer que a su alrededor crean que ellos no tuvieron la culpa. Y si nos damos cuenta en los juicios de la mayoría de ellos, de las mayorías de las historias que se han contado, inclusive en la serie Monster, con los hermanos Menéndez y con Jeffrey Dahmer, nos damos cuenta que ellos fingen no saber lo que pasó. ¿Verdad? Y ahí es donde glorificamos estas imágenes y las perdonamos, que es fuertísimo.
Oye, hoy que todos veamos en la noche, porque no vamos a poder aguantar ver hasta mañana esta serie Monster, hay también un documental, ¿no? ¿Cómo se llama el documental que vale la pena que lo vean si es que tienen tiempo?
Sí, se llama Psycho, los cassettes perdidos de Ed Gein, así se llama en español. Y es una serie de cassettes que grabaron en los juicios y en las entrevistas que le hacen a él. Interesantísimo, interesantísimo cómo pensaba este hombre. No es el más inteligente, no es ni siquiera el asesino más prolífero, ¿verdad? Nada más tuvo 2 asesinatos, pero sí es una persona demasiado perturbada de la mente y traumatizada por su niñez.
Ok, bueno, pues de estas historias tienes mucha en tu podcast Perturbados, ¿no?
Así es, cada martes hacemos un análisis de estas mentes tan, tan enfermas. No quiero decir monstruos porque también es una etiqueta demasiado fea, pero de estas personas que cometieron delitos, ¿verdad? Demasiado, ahora sí que fuertes y que marcaron en de algún modo u otro la cultura popular. Entonces, nada más los analizamos, buscamos documentos, buscamos documentales también que estén hablando y avalados a lo mejor por información académica, y es lo que empezamos a platicar ahí en el podcast.
Bueno, pues ya lo escucharon, la historia de Ed Gein, de voz de Manu Espino, experto en comportamiento humano y true crime. Si quieren ver la serie, está en Netflix, se llama Monster, es de Ryan Murphy. Gracias, Manu.
Muchas gracias a ti, Marta. Muchas gracias, Rebeca. Y a todos ustedes, muchas gracias.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, voy a decirles algo. Si este año, ya estamos al 2 para las 7, quieren regalar algo con verdadero wow factor, esos regalos que sí se usan, que se disfrutan, chéquense lo que trae Xbox para esta temporada. Miren, para quienes aman la tecnología, pero viajan, pero trabajan, pero están de arriba para abajo todo el día o simplemente quieren jugar sin complicaciones, está el Rogue Xbox Ally. Ese es el regalo. Es un handheld portátil, ligero, poderoso, muy fácil de usar. Lo encienden y tienen pase directo a la acción y la diversión. Les juro que pueden jugar donde quieran, cuando quieran. Nunca había sido tan cómodo. Y si quieren llevar el regalo al siguiente nivel, le pueden agregar el Xbox Game Pass, que les da acceso a cientos de juegos listos para disfrutarse de inmediato. Juegos para la familia, juegos de creatividad, de deportes, aventuras épicas. Siempre hay uno perfecto para cada miembro de la familia y para cada mood del día. Así es que si ustedes buscan regalar experiencias, diversión y momentos memorables para sus hijos y su familia, bueno, esto es un gran combo ganador. El ROG Xbox Ally y el Xbox Game Pass. Búsquenlos en redes como Xbox México. Ya empezó la temporada de fiestas y ustedes prefieren que no los inviten a ningún lado y quedarse a dormir. Obvio, muchos andan cansados, desvelados y bueno, ese colchón hundido viejo pues no jala igual. ¿Sabían que en Dormimundo tienen un sistema súper cañón que se llama Bedmatch? Y es un sistema con tecnología que analizas tu postura, cuánto pesan y la forma en que duermen para recomendarles el colchón con el confort ideal para ustedes, literal. Los escanea y les dice cuál necesitan para descansar al 100. Y lo mejor es que esta temporada Dormimundo tiene super promociones para que se den el regalo más necesario, que es descansar. Por un México al 100, ya saben que Dormimundo es especialista en descanso. ¡No! Me tienen que poner la de "Yo la conocí en un taxi". Esa era la canción, oigan.
Pero esta es la de hoy.
Ya saben que nos encanta el ¿cómo le hacen?, que es básicamente una sección que inventamos para justificar traer a gente para que nos cuente cómo le hacen. Y hoy tenemos, ahí está, miren qué sensual.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi.
Cuatro conductores de Uber y de Didi, mami.
Pero déjame decirte, espérame, Marta.
Ramón, ajá. Alejandro, Alex y Gabriel.
¡Bravo!
¡Bravo, bravo, bravo!
Mandamos tweet, Facebook, que nos mandaran una cartita, ajá, que nos mandaran un mail.
Sí.
No saben la cantidad de gente que llegó, de conductores que nos mandaron.
Oye,
más de
ver,
600 conductores, así de... ¿Cómo?
A ver, ¿el Uber gusta del programa de W Radio de Marta de Baile?
Sí, sí.
¿Gusta?
100%.
¿Les ha pasado que alguna vez algún pasajero les pida, me pone W Radio?
No, porque está...
No, porque la tenemos puesta.
¡Ah!
¡Ándale! Ya está.
¡Has bajado ese valor, mi mamón!
No, porque solo trabajo de noche.
Tú solo trabajas de noche, ¿eh? Oigan, a ver, cuenten, ¿a qué hora trabaja cada uno? Vas, Ale.
Yo me conecto 9:10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Lo más difícil.
De viernes y sábado. O sea, yo llevo y traigo gente que va a cenar, viene a cenar, va a la fiesta.
O sea, a ti la gente borracha es lo tuyo.
Sí, se pone padre.
¿Y por qué trabajas de noche y en viernes y sábado?
Porque de lunes a viernes tengo un trabajo godín.
Ajá.
Entonces,
¿en qué trabajas? Me vale, quiero saber.
Dirijo un área comercial en ventas de... Bueno, en software ERP.
Lo que se nos ofrezca.
Es correcto.
Lo que se ofrezca.
Si ocupas un ERP o algo para llevar toda la contabilidad y la administración.
Y entonces trabajas viernes y sábado de 9 de la noche a 6 de la mañana.
Así es.
Todos los fines de semana, de un mes.
Casi todos los fines de semana.
Me vale. ¿Cuánto te metes al mes por trabajar viernes y sábado?
Mira, el mejor... mes, yo creo que me fue por los 2 días a la semana. ¿Ah? Gané como 24,000 pesos.
Oye.
¡Hombre!
Oye.
¡Hombre! Más el sueldo de tu chamba.
Sí.
Sí.
Es correcto.
Muy ¿ya? bien.
Ale triunfando.
Yo apliqué la de esta canción de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
Exacto.
Estaba pasando ahí un proceso como amoroso y entonces los viernes y sábado, que eran los fines de semana de pareja, claro, pues ya no existían. Entonces dije, no, bueno, de estar en mi casa sufriendo,
llorando como una perra. Ahí,
exacto.
A estar manejando las calles.
Que me gusta y claro, que genero una extra, pero por
claro. A ver, Alex, ¿a qué hora trabajas?
De 8:30 a 1:30 de la tarde. 8 de la mañana, 1:30 de la tarde.
¿Y qué haces a la 1:30?
Voy por mis hijos a la escuela, la tarea, la comida, todo.
¡Calla!
¡Claro!
Alex es a stay-at-home dad.
Sí.
No me digas. O sea, toda la tarde estás con tus hijos.
Sí, sí, sí.
¿Y tu mujer?
Trabajando duro.
¿Todo el día?
Ella trabaja así todo el día.
Entonces tú de 8:30 a 1:30...
Por lo menos.
Trabajas y luego ya... Que las clases de ballet, que las clases
justo
de fútbol.
Justo el ballet, que el fútbol, que vamos, que el terapia, lo que sea, tarea, vámonos.
Oye, pero espérame un segundo. ¿Cómo se te ocurrió ese esquema?
Pues el complemento. Al final el Uber me da esa parte que dejé por el chamba, que dejó de haber. Se te acabó el proyecto. Yo soy mercadólogo, con maestría y todo, pero no hay. Entonces dije, bueno, pues a darle esa parte. Mi esposa dijo, bueno, yo me doy el quite, yo hago. Sí. La fuerte es ella. Sí. Ahorita en la casa la fuerte es ella, pero hay que buscarle algo más para apoyar, porque al final pues se acaban las arcas y dices,
claro,
¿qué onda? Entonces esa parte
acomoda. ¿Y cuánto llevas trabajando así?
Un año, más o menos, trabajando así.
Oye, no, quiero hacer un time. Se me hace fortísimo.
Y reconoce que eres súper fan del programa, ya no diga, no te dé pena enfrente de Marta.
A mí no me viene.
Cuentaviente, lo escucho todo.
Oye, espérame. Perdiste tu chamba.
Sí.
Y te costó mucho trabajo encontrar.
Sí, hasta la fecha sigo buscando, ¿eh?
Si a ver qué, no, ahorita vamos a decir, claro.
Sí.
¿Qué eres, mercadólogo?
Soy mercadólogo con maestría en marketing digital. He estado 16 años en agencia de publicidades.
Oye, pues mándame tu currículum.
A de la orden.
Eso, Alex, conmigo. Muy bien.
Sí, ya estoy.
100%.
Con el MOA y con los pañales.
Sí, sí, claro.
Esa parte.
Bueno,
sí.
Entonces dijiste, no, pues yo no puedo seguirme haciendo el idiota.
Exacto. Es, órale, Alex, empiézale. Y mi esposo tiene razón, y pues hay que echarle. Y el Uber, evaluando todo, pues es lo más, no sencillo, sino lo que me sentía más seguro, que sí, estamos usando el coche de la familia. O sea, de repente sí, hay juguetes en la cajuela que digo, ay, perdón si ven el dinosaurio a control, sí, sí, remoto, pero pues sí, es que acabo de recoger a mis hijos. O traigo las sillas y me ha dado ventaja. Si tengo pasajeros con niños, les ofrezco las sillas de mis hijos y se sientan más seguros. Entonces, de repente ha funcionado este esquema híbrido. Y pues me ha dado esa parte, entonces...
¿Saben qué? Un aplauso. Un aplauso. Este es un hombre que resuelve. No, neta.
No, de verdad.
O sea, lo que tú nos estás diciendo a todas las mujeres que están muy preocupadas porque sus maridos no salgan adelante, inscríbanlos en Uber y que se pongan a choferear.
Claro, exactamente.
¿No?
Exactamente. Claro. Y todo. Y al final, el soporte, sin mi esposa no soy nada.
Sí, sí, sí.
Y hoy en día, eso...
Ella entró al quite. Entró al quite. Pero eso se pareja.
Ya, claro, no hay pretexto para decir ya no hay trabajo.
Exacto.
No hay pretexto.
A ver, Ramón.
Bueno, yo soy Ramón, mucho gusto.
Hola.
Llevo 6 años, 4 meses en Uber. Ajá. Didi. Y nada, para el comentario que hiciste al momento, para todos los que se lo imaginan, 96 kilos de pura sensualidad.
¡Ay, qué bonito, qué bonito! Es no precioso, podía, Ramón, claro.
No podía dejar, claro, dejar pasar ese comentario, discúlpame.
100%.
Y pues bueno, yo llevo 6 años, 4 meses trabajando en Uber Didi. Uh-huh. Yo trabajaba en una empresa, yo era gerente de farmacia, empleado de mostrador en la farmacia, pero estaba al frente de una sucursal. Y empecé a estudiar. Empecé a estudiar y me inscribí, bueno, hice el examen para la UNAM y terminé la carrera de Derecho. Soy abogado.
Muy bien.
¡Aplausos! ¡No puedo creer las historias! ¿Y luego?
Pues estamos esperando ya el título. Ojalá y me estén escuchando ahí en la FES Aragón.
Sí.
Me aventé la carrera del 2019 al 2023. Los 5 años.
¿A qué edad?
Que tienen que ser. Empecé a los 37, terminé a los 42.
Cállate los ojos. ¿Y cómo dijiste, no es demasiado tarde?
Precisamente cuando estaba trabajando en la farmacia, bueno, yo no terminé la preparatoria en su tiempo y forma. A mí se me atravesó la huelga del 99 de la UNAM.
Ajá.
Sí, me quedé a una sola materia de terminar la preparatoria. No terminé la preparatoria en tiempo y forma, me metí a trabajar porque dije, pues mis papás me dieron chance de estudiar, pero si no estudié, si no terminé,
claro,
pues hay que chambear, ¿no? Hay,
claro,
que aportar. Me metí a trabajar. Conocí a mi esposa, pues el amor, nos casamos jóvenes, a los 21 años nos casamos. Uh-huh. 2 años después llegó mi hijo y pues ya no seguí con la idea de estudiar, ¿no? Hasta mucho tiempo después terminé la prepa en otra empresa farmacéutica.
Ajá.
Que tú conoces porque ahí están tus champús.
En Simi.
Así es.
En Farmacia Similar. Sí,
les mando un cordial saludo, excelente, sí, empresa, los quiero mucho. Yo estuve 10 años y medio ahí, empecé yo de botarguero.
¡Ay, ya!
Empecé yo de botarguero, terminé como gerente. Ahí me dieron la oportunidad de hacer la preparatoria. Sí, después salí de Simi, me fui a otra empresa farmacéutica. Y ahí en esa empresa farmacéutica como que las cosas no empezaban a correr.
Sí.
Como que no estaban fluyendo muy bien. Y fue cuando me decidí a hacer los exámenes. Y digo los exámenes porque hice 3 exámenes.
¿Sí?
No me quedé la primera, no me quedé la segunda y hasta la tercera oportunidad me quedé.
¿Y ya acabaste la carrera de
leyes? Ya terminé la carrera. La
¿A
terminé,
tus 42?
A los 41 la terminé, uh-huh, 42. La terminé en el 2023, uh-huh, en diciembre. El año pasado, en el 2024, hice mi diplomado para poderme titular. Terminé ya el diplomado en Derecho Corporativo y Empresarial. Y este, y pues ahorita estoy en el papeleo, la burocracia, nada más que me entreguen mi título.
No, pues cuando estés listo le hablamos a nuestro amigo Víctor González que te dé chamba en el área legal de farmacias similares.
Pues a ver, ojalá, yo encantado.
Oye, qué
de regresar.
Increíble. ¿Y a qué hora trabajas?
Yo empiezo por lo regular de 7, 8 de la mañana más o menos, uh-huh. hasta yo creo que soy el más jodido de todos, porque soy el que más trabaja, porque termino como hasta las 8, 9 de la noche.
Oh, sí. ¡Wow!
En fin de semana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche.
No manches.
Sí.
Oye, es que les digo una cosa, les comentaba yo que me parece fascinante platicar con los conductores de Uber o de Didi o quien sea, porque tienen unas historias increíbles. Miren las historias que acaban de oír ahorita.
Sí,
nada
sí,
más
sí.
En impresionante. Estos tres hombres.
Y falta
a ver,
uno.
Gabriel, vas, cuéntalo todo.
Híjole. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
El más antiguo, ¿cómo no?
De hecho, sí, estoy viendo, y no como ellos tuve la oportunidad yo de estudiar.
Ajá.
Yo me salí joven. Llevo 9 años en esto, fíjate. Ajá. Que ha sido padrísimo, ¿no? Ahorita justo estoy, gracias a él, me estoy dando cuenta que no es tarde para estudiar, ¿vale? Estoy buscando universidad.
Ah,
para poder meterme
qué padre.
A la universidad.
Sí, ¿qué edad claro. tienes, Gaby?
Tengo 39 años.
39, 100%.
Sí, claro, acabo de...
Oye, es que me dio risa ahorita que dijiste no estudié. Es que cuando uno es joven se le hace fácil.
Claro, claro, sí. Decir, bueno.
De, ¿sabes qué, ma? Voy a hacer prepa abierta. Eso sí, le dije
exacto.
yo a mi mamá.
Y voy
me
a...
dijo sobre mi cadáver.
Pero fíjate, sí, claro. Es muy padre porque no es que yo haya querido dejar de estudiar, ah. que a mí me gusta mucho el estudio.
¿Y?
¿No? La situación no estuvo bien en casa.
Sí.
De los 15 años yo... Me salí, tuve que trabajar yo a partir de los 16, ¿no? Afortunadamente no me faltó nada en casa, pero yo regresé a la preparatoria casualmente por mi propio pie.
Ah.
¿Pero qué crees? Que no la terminé. Pasaron muchísimas cosas sí. en esos años. En algún momento fui boxeador profesional, trabajé aquí, trabajé allá. Y la empresa que más he trabajado son 9 años. En Nestlé Purina, no sé si se puede.
Sí, sí,
saludos.
Sí. También a nuestro amigo, ayer estábamos hablando con Nestlé Purina.
Y fíjate que sí, de ahí, pues me empecé a dedicar al comercio. Toda mi vida, ya. Mi familia ha sido comerciante. ¿Y qué crees? Que la verdad es que el comercio es muy
bien.
Bueno.
Bien. Pero entonces, ¿estás ahorita full time Uber?
Sí.
¿De qué hora, qué
hora? A partir de la pandemia.
A partir de la pandemia,
porque antes era como compañero Alejandro.
¿Y de qué hora, qué hora?
Fíjate que yo sí soy un poquito más matado.
¿Sí?
Sí, claro, porque yo comienzo a las 7 de la mañana, termino aproximadamente 1 de la tarde, das un break, y de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, a las 12 de la noche.
No manches.
No, sí te la avientas.
O sea, la lana es lo tuyo, amiga.
Bueno fuera.
Bueno fuera. Es lo tuyo.
Sí, me gusta mucho que no la tengo porque me la gasto.
Eso
oiga, es lo que me han
eso,
dicho.
Es, eso
es buen negocio trabajar en Uber.
Es un, para buen, complemento.
Es un buen complemento.
Bueno,
es un buen
es que es dependiendo, porque para ellos, bueno, para él que sí, sí tiene su trabajo es un complemento,
sí,
para
sí,
él también que tiene su carrera, pero es complicado, o sea, tampoco no es una cosa muy sencilla
qué?
Andar en la...
¿Por qué?
Es muy cansado manejar.
¿Sí?
Sí, claro que sí, o sea, digo, a lo mejor la gente piensa que nada más estamos sentados ahí 10, 12 horas en el volante
sí,
y todo, pero estate 10, 12 horas sentado en el rayo del sol o con la lluvia, o con las prisas de los clientes.
Oye, es más, aunque sean 5 horas, hay 2 problemas que tengamos, es
¿qué?
Ir al baño o comer.
Claro.
Si sí, estás
claro,
en viajes, dices, espérame tantito, respira ahorita, profundo y
sí,
avánzale.
Claro.
Y espérate, a las 2 de la mañana las gasolineras no te dejan pasar al sanitario.
No, están cerradas la mayoría.
Están cerradas. Aunque estén en servicio, no te dejan pasar al sanitario.
Ay, qué groseros. Pero, o sea, fíjate, señores de las gasolineras, no, por favor, o sea, la gente
hombre,
está trabajando.
¿Qué pasa, hidrocina?
Oye,
no, pero te voy a decir una cosa, ¿eh?
¿Sí?
Manejar en México.
No, es una locura.
Porque aparte no es que anden manejando siempre en...
Reforma.
Ciertas zonas.
Sí.
No, no. O sea, aviéntate y yo qué sé.
No, no, vete a Catepec.
El bordo de Xochiaca.
Reforma de
la sí, no, 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 qué
sí,
cosa. A ver, una pausa y regresamos, no se vaya.
Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 A Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, para todas las que estas fiestas navideñas quieren verse espectaculares, el otro día les conté que Isdin acaba de lanzar algo que de verdad les va a cambiar la vida del maquillaje. Se llama Coverage. Y escuchen esto. Es la primera base dermatológica 3 en 1, ¿ok? Lo que hace es que unifica, protege, pero simultáneamente rejuvenece. O sea, todo en un solo producto. Tiene factor de protección de 50, Full Spectrum Defense, lo que significa protección altísima contra los rayos UVB, UVA y hasta la luz azul de las pantallas. Su fórmula Oil to Water y su Full Blend Technology hacen que se mezcle perfecto con la piel, dejando un acabado súper natural, súper uniforme, de larga duración y no te quede esa sensación pesada. Además trae Age Protect Active, que es un activo antiedad clínicamente probado que da firmeza, elasticidad y le baja las arrugas desde el primer mes. Y sí, es perfecta si tienen piel mixta o grasa, porque aparte tiene oil control. Se llama Coverage y es de Isdin. Entonces, si quieren traer la piel protegida, un look impecable, hablen con su dermatólogo por Coverage de Isdin, que además tiene 5 tonos divinos y los pueden seguir en Isdin México.
Qué bonito. Oye, Marta, mejor pongan la de historia del taxi de Ricardo Arjona.
No,
que tenemos un problema aquí con Arjona y tú lo sabes, ¿no?
Ah, claro.
Oigan, estamos con 4 conductores de Uber que aparte, los 4 tienen una personalidad espectacular.
Espectacular.
Alejandro, Alex, Ramón y Gabriel están con nosotros, trabajan en Uber y en Didi, algunos, y nos están contando lo que es ser conductor de Uber. A ver, ahí les va. La peor, o sea, la calle que más alucinan de toda la Ciudad de México.
Sin duda.
A ver. Alucinan.
Calle Tarango.
¿Cuál es calle esa? Tarango. ¿La de arriba de las Águilas?
Que debita, en cuestión de...
La que conecta Águilas-Santa Fe.
Ajá. Claro. Está, bueno, está paralela a las Águilas.
Ajá. Sí, arriba. Horrenda, ya sé.
¿Por
cuál?
¿Qué?
Ahí me bajaron de mi coche.
Es peligrosísima.
Es peligrosísima.
Sí, una zona complicada.
No, pero dije la más difícil, o sea, que dices, bueno,
no, treparme
a la vuelta de rueda, otra pesadilla.
Viaducto.
Desierto de los Leones a las 6 de la tarde.
¿Qué?
Desierto de los Leones o Avenida Toluca para subir o bajar.
Viaducto.
Avenida Reforma.
Viaducto para ir al aeropuerto.
Okay.
Pero es que ya viaducto hasta, perdóname, Marta, viaducto hasta los domingos, no puede ser posible.
Ah, no, es una locura, ¿eh?
Es horrible viaducto.
Pero a ver, ¿qué viaje, cuando lo ven, dicen?
Pero es una lana.
Varios.
¿Cuáles? A ver.
O sea, yo no voy a Chalco, ajá, no voy a Ixtapaluca, Ecatepec, ajá, Iztapalapa. Nah. Porque pues no conozco y entonces cualquier emergencia no sé por dónde voy a salir ni qué voy a hacer. Entonces, no, ni me meto.
No, nah, ni te metes. A ver, Alex.
Coacalco, la parte del Estado de México que de repente te complica porque te vas a saber, sabes que bajas solo. Y no va a haber nadie, porque lo que nos ha pasado en plataformas es, llegas a un destino y te vuelven a ir más para allá, y dices, de aquí ya no salgo. Entonces, la parte
pasando a Coacalco, Cuautlán Izcalli, dices, no, thank you, gracias. Sí, se ve bonito los 400 pesos, pero...
Sí, sí, pero ya no.
Ahora, probablemente hay conductores que toman esos viajes, pero sí, son locales. O sea,
que conocen la zona. ¿Cuál quieres llorar?
Naucalpan y las zonas serranas de Ecatepec. No las tomo.
¿No las tomas? Nada. ¿Por qué?
Es porque es peligroso. Híjole, una disculpa para la gente que vive ahí.
No es contra
ellos. No es personal. Sí, pero zona, así como ellos buscan una seguridad al tomar un transporte privado, pues nosotros tomamos nuestra seguridad al no tomarlos. No, claro. Es peligroso.
Ahorita vamos a esas anécdotas del terror.
¿Y tú, Tarango?
No,
fíjate, Tarango.
Tarango, Tarango. Calle Tarango.
Tarango.
Pues ya que nos cuente Gabriel qué le pasó en Tarango,
¿qué pasó?
Hombre.
Fíjate que ahí fue algo muy, muy, muy triste.
¿Qué?
Me bajaron de mi coche, pero no para robarme, sino para esculcarme.
¿Qué?
¿Sabes? ¿Qué pasó? Que yo llegué de un viaje en la extinta plataforma Bit. Ajá. No sé si la recuerdo.
Ajá. Sí, claro.
Yo trabajaba y estaba muy bien en la noche. Era tipo 2 de la mañana, imagínate. Llevé a 2 personas ahí. ¿Huh? Pues es que vas seguro, vas confiado, porque es una plataforma segura. Sí.
¿Y entonces?
¿Y qué crees que al momento de entrar es una calle donde es solamente una entrada y una salida?
Jota.
Pero ¿sabes cuál es lo más extraño de todo? Yo llevaba 2 personas y del lado derecho, aparte de que hay casas, hay un voladero. O sea, atrás de las casas está el voladero.
Ajá.
Y yo, pues al momento de ir, es una entrada. O sea, tres carriles, pero nada más uno funciona. Sí. Y empiezo a ver una persona en un zaguán, adelante de 2 casas, otra persona, adelante. Se me hizo relativamente curioso, porque dije, bueno,
¿y entonces?
Noche. Pues nada, dejé los tipos, se dejaron unas escaleras, regresé, y al momento de regresar me atraviesan un coche.
No, me mato.
Me atraviesan un coche, eran como 15 personas. O sea, sí, así, y pues eran locales de ahí, tristemente. Pues luego me encañonan, me bajan, me hincan, y pues ya sabes, con palabras altisonantes, que qué estás haciendo ahí, que qué pasa. Me empiezan a revisar a mí, no traigo nada.
Ajá.
Y digo, vengo de dejar un servicio. Olvídate, fue lo peor de la vida. ¿Por qué? Porque empezaron a revisar todo el
coche.
El coche, y recuerdo un tipo que sí le decía que, pues, que me asesinaba. Y yo así de, uy, ¿pero por qué, güey? Te muestro mi aplicación que vengo a dejar un coche, los dejé aquí, o digo, no tengo nada, voy entrando. Sí. Ya sabes, la amedrentada fue la peor de las experiencias de mi vida. Se me pasó mi...
¿Y qué querían?
No, ¿sabes cuál era el problema? Que era un punto de venta de sustancias ilícitas. Pensaron que yo era de otra...
Sí, que eras un dealer.
Ah, no, que yo era como de la banda que fui a checar. Fue algo pésimo.
Pésimo.
Sí, claro. Se te pasa la vida
segundos.
En 2 segundos y dices,
oh my God. Es complicado. Dame una mano, Gabriel. Todo va a estar bien.
Fíjate que, perdóname la interrupción. 3 meses no salí de casa.
No, pues cómo no.
Ahora imagínate.
No puedo creer que te dediques a esto. Después de ese incidente.
Sí, no, ya ahora lo que dicen los compañeros y lo que platicábamos, ya no vamos a ciertas zonas.
¿Qué, claro. ¿Qué es más peligroso, de día o de noche?
Ay, ya no se sabe.
Teóricamente la noche, ya por lo que estás expuesto, pero...
Pero ya no se sabe.
Sí, no se sabe. No.
O sea, horrores a todas horas.
Sin lugar a dudas.
Pienso que los viajes en la noche tienen un grado un poco de mejoría o de seguridad, porque las personas raramente están paradas en la calle. O sea, se esperan a que el auto llegue y salen de la casa, del destino, del restaurante, pero no las agarro en un semáforo, o sea, como en la avenida.
Sí, sí.
Digo, bueno, por lo menos sé de dónde salieron.
Claro.
100%.
Pero, pistola, pero de dónde salieron.
Me salió uno con una punta, imagínate, una vez.
Calla. Oye, pero a ver, espérenme un segundo. Cuando ustedes llegan, ¿ustedes escanean al pasajero?
Sí, claro.
A ver, ¿qué ven? ¿Qué observan? A ver.
¿Qué viste? O sea, si viene formal, si no viene formal, si trae maletas, si va a la escuela o se ve que va a trabajar, es médico, ¿no? Pues trae uniforme.
Yo le comentaba a la señorita Andrea que en varias ocasiones he bajado a los usuarios.
¿De?
Sí, y he bajado a señoritas.
¿Por?
Hubo una ocasión en la que yo llevaba un viaje para Atizapán de Zaragoza, la zona alta, hacia arriba, no me acuerdo qué colonia era. Venían 2 señoritas. Pero una venía recibiendo llamadas, Sí, diablo, ya vamos para allá.
¿Qué tal?
Y colgaba. Y otra vez. Sí, diablo, ya espérate, ya vamos para acá. Y yo por acá dos veces. Y sí. Tres veces. No, diablo, ahí vamos, ya no tardamos en llegar. No, pues que me orille y que le digo, señorita, discúlpeme, voy a terminar su viaje aquí. No sí. Le voy a cobrar. Y más si es en efectivo.
Sí.
Ay, pero ¿por qué? Digo, discúlpeme, no me siento a gusto con el viaje.
Con el diablo.
No quiero conocer al diablo. Me preocupa el diablo.
Tal si me tocaba el diablo a mí. Claro. Y en otras ocasiones yo he bajado a los usuarios, veo una patrulla, sí. No me siento cómodo, veo una patrulla, me pongo al lado de la patrulla y le digo a los usuarios, discúlpame, no.
¿Pero qué es lo que sentiste?
No, sientes...
¿Que esta de andar con un narcotraficante o que esta de andar con quién
sabe? Pues el diablo, Marta.
Imagínate.
Yo para que le digan el diablo, dices, ah, caray, algo.
Pero que la pasajera estaba medio cachonda, medio así, que dijeras tú, si esta es típica.
Mira, te mentiría si te dijera cómo estaba, porque pues regularmente ya nos toman a mal cualquier cosa. Y si volteas a ver a la pasajera cómo está, dices, ya me está acosando. ¿No? Nada más la saca por caballo. El retrovisor y todo.
No, pero qué risa.
Pero iban a una fiesta. Iban a fiesta.
Sí.
¿Y qué tal si a mí me metían a la fiesta a fuerza? Y, pues,
no quería. Sí, y no, 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 qué cosa. A ver, una pausa y regresamos, no se vaya.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
Oigan, estamos con cuatro conductores de Uber que aparte, los cuatro tienen una personalidad espectacular.
Espectacular.
Alejandro, Alex, Ramón y Gabriel están con nosotros, trabajan en Uber y en Didi, algunos, y nos están contando lo que es ser conductor de Uber. Ahorita vamos con historias de terror y cosas graciosas. Nada más quiero que me cuenten. A mí me fascina subirme a un Uber y platicar con el conductor. Porque vas hablando y te va contando. Claro. Y le pregunto cuánto lleva y cómo empezó.
¿Les gusta que les cuenten?
Historias.
Sí, sí. Pero sí, tiene claro. Que pensar la pasajera.
Sí,
claro.
Sí, porque igual pero y no ¿cómo? Le gusta.
No sí, todo el mundo quiere platicar.
No, hay ¿cómo? Personas en la plataforma que nos ponen en confort. Quiero el viaje en silencio.
Prefiero bajar en silencio.
¿Cómo? Quiero el aire frío y quiero esto. Y entonces,
¿cómo?
Entonces uno inicia el viaje y sabes que solamente vas a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y están en silencio. Igual y sin música, no quiere hablar nada.
¿Te ponen?
Sí.
Ay, qué groseros.
Exacto.
A mí me gusta echar la plática.
A mí me
por cualquier cosa también,
la
¿eh?
Chorcha.
Es como para, cielo, para ir alivianando.
El, para hacer un rapport.
Exacto.
Para hacer una ¿cómo se dice?
Sí, no voy a hacer...
Un vínculo. Para que no me quieran matar.
Sí.
Oye, esto sí, hay pasajeros pesados.
Sí.
Ah, bueno, vimos ese video que circuló. De esta chava que iba insultando al del Uber.
Horrible.
Eso es casos de la vida real.
Para claro.
Sí.
A ver, tipo.
Bueno, a mí...
El pasajero más grosero que les ha tocado.
No, es que grosero de muchos que se suben y nada más se sientan y ya, y tú, buenas tardes, bueno, oye, te ya...
Callado.
Okay, callado, se van y buenas tardes te dices, ok, híjole. Relájate, no platiques, no nada, va a ser grosero todo el camino y te aguantas.
¿Cómo o sea, seríamos tú y yo?
No, nosotros sí. Buenos sí días. Si no nos contesta. Sí. Buenos días.
Sí. Es que no si te cuesta nada.
Sí. Porque yo digo, días no muy callado, digo, ¿va a seguir callado? Si no me contesta, me orillo, la patrulla, y le digo, sin cobrarle, por favor, bájese. No, a mí sí me daría miedo.
No, yo no sería así.
No, yo sí lo bajo. Yo sí lo bajo.
100%. A ver, tú eres el pasajero, tú. Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
¿Lleva prisa?
Un poco.
A ver, ponte pesado. ¿Y a dónde
¿Te puedo pedir un favor?
¿Sí?
¿Podemos ir un poco más rápido?
Ah, no, te bajas, ¿eh?
Sí, ahí está.
De esos. Te bajas y te largas.
De esos.
Eso es lo más frecuente.
Sí.
De lunes
ajá.
a viernes.
Sí.
De 7 a 10 de la mañana.
Sí.
Te aparecen 100.
Sí.
¿Por qué?
¿Cómo?
Porque todos
van
se despiertan tarde.
Ajá.
¿Sabes?
Sí,
y dicen, güey,
sí.
el Uber. El Uber va a llegar rapidísimo.
Sí.
Así de, güey, yo no soy conductor. Estuviera con Checo Pérez ahorita buscando un asiento en el F1, ¿no? Pero de esos pasajeros que dicen, oye,
pero
es que voy
a decir
tarde.
Una cosa, ¿eh? Voy a defender. Híjole, voy a decir una cosa muy fuerte.
Dilo.
En Estados Unidos, que es donde más uso Uber, el asiático maneja muy lento.
No, eso yo, no, pero el asiático, ¿y qué me dices? ¿El musulmán?
No, el musulmán se va matando.
No, yo, bueno, a mí esos dos.
El asiático va...
A mí el afroamericano se va matando.
Por hora. Y yo vengo así.
Sí.
Entonces sí manejen rápido, güey.
Pero espérame.
No, es que te pasas,
Gabriel. Te voy a decir una cosa.
¿Qué?
Tristemente, ¿qué? Aquí las vialidades...
Ajá. No puedes
no
ir rápido.
¿Sí?
Con un kilometraje pésimo.
Es una sugerencia.
Sí. No.
No. Hay montones de cámaras por todos lados.
No.
Ya, las montones de unidas. Entonces,
sí,
tampoco
entonces si hay pasajero pesado.
Sí. Sí. Por ejemplo, claro, las del aeropuerto a las 4 de la mañana.
¡Úchale!
Sí, son viajes muy frecuentes. Y entonces, recuerdo, por ejemplo, una chica que recojo por Periférico, Naucalpan, Mundo E, una
sí.
cosa así. Y en el camino ya muy platicadora, pero me dice, oye, ¿puedes ir más rápido? Yo, sí, ¿por? Pues es que... Estaba llegando al aeropuerto y me di cuenta que no traía mi pasaporte y tuve que regresar. Mi papá ya no me quiso traer y pues mi vuelo sale en 30 minutos. Y yo, ya no llegaste.
Sí, claro.
No hay manera.
Ya no hay manera.
¿No? Ya,
sí.
Primero molesta de que iba lento y le dije, pero es que no puedo ir a más de 80 porque está la cámara atrás. No, ahorita ya no aplica. Y tú, ¿cómo sabes? Tú me vas a pagar la multa, no me va a llegar no, ahorita. ¿No?
Sí, sí.
Después se relajó la mujer, pero...
Pero es que muy mala pues, esa
no es
chica.
Culpa.
¿Le ha pasado eso? 600 veces. Así no se hace. Tú llegas al aeropuerto, no traes tu pasaporte, tú marcas a tu casa y dices, voy a mandar un Uber. Pides otro Uber.
Claro, que te lleve.
Uber recoge el pasaporte y te lo lleva al aeropuerto.
Claro. Fíjate que sí plantea.
Parece amateur.
Planteé ese escenario, pero resulta que la llevó al aeropuerto el papá y la mamá. Porque eran 4 de la mañana.
Ay, ¿y se regresaron?
Entonces, el papá le dijo, pues te llevo, hija, de regreso. Pero él dijo, yo ya no me voy a traer, ya tengo sueño. Eran 4
no,
de la mañana.
No, es que ella se debería de haber quedado ahí.
Y se lo mandan.
Y se lo mandan.
Claro.
No, y después yo le voy dando tips de, mira, tú sube la maleta, no documentes.
Sí.
Ya estando arriba le dices, ay, se me fue, no sabía que traía más de 10
se
kilos.
Sí.
Le sale más barato pagar los 400 o los 1,000 pesos que te van a cobrar de la maleta.
Que perder el vuelo, 100%. Oigan, ¿quién es el mejor pasajero?
Hace ratito que estábamos ahí en la salita, estábamos platicando. Muchas veces el mejor pasajero es el que... Se ve como que con más fino, de las zonas más fifís a lo mejor.
Sí.
O dependiendo también en la aplicación sí. en la que estemos.
Ajá.
Porque también la zona, por ejemplo, yo que vivo que soy de la parte de Catepec a Colman.
Ajá.
La gente que viene de por ahí.
Sí.
Parece que junta su... Ay, discúlpenme.
Sí.
Dilo.
Es que parece que juntan lo que les sobró de toda la semana, piden un servicio y son los que más elitistas se ponen y los que más te quieren humillar.
¿De verdad?
Sí. Hay veces que la gente que está más del rango de uno, que son clase media baja, jodida o baja de lo peor, no lo sé, son los que de repente se ponen más... Más groseros con uno.
Más pesados.
¿Sí? Y sin duda alguno, los que son los mejores, pues son los que sí, obviamente, hacen la plática, que te cuentan tu día, que te van contando de todo.
Sí,
sin
que claro.
Respetan sin que uno, que respetan el coche, claro, que no lo maltratan. Que no lo maltratan.
Es que muy bien, como buenos usuarios, los que salen de que 1, 2 de la mañana y vienen un poquito happy, pero no ahogados.
Sí.
Porque ahogados se quedan dormidos.
Sí, sí.
Entonces vienen medio happy, vienen platicando, traen ganas. Y luego yo con música, entonces miramos
cantando. Tiran puro amor.
Exacto.
Claro.
Y luego... ¿Y luego qué más, Alejandro?
No, es que hay historias de en la plática. Por ejemplo, hay un chico que la infidelidad se da, ¿no? Lo recoge en una taquería de estas del norte de la ciudad, del país, que ya tiene muchas sucursales. Y me dice, oye, vamos, traía escalas el viaje, ¿no? Entonces, la primera escala era en un antro y luego era un destino residencial. Y en el camino me dice como, oye, es que te voy a contar qué pasó, ¿no? A ver, ¿qué opinas? Y yo, sí, claro. Pues mira, es que vengo de cenar con alguien de mi trabajo, es mi compañera, pero estoy enamoradísimo de ella. Y yo, ok. Y entonces, pero tengo una novia y tengo 4 o 5 años con ella, no recuerdo el número exacto, ¿no? Y vivo con la novia, ¿no? Ok. Y entonces ella se fue de viaje, regresó la mujer y se fue de antro. Entonces él iba a pasar por ella. Y ya llevaba 1 hora de retraso. Entonces estaba nerviosísimo porque lo iban a regañar, le iban a hacer un drama y demás, ¿no? Entonces me dice, pero pues el destino puede variar, o sea, el viaje, ¿ok? ¿Qué puede pasar? Ah, pues mira, si vamos a la casa es porque, pues, a dormir, ¿no? Y seguro la dejaría ella y yo me iré a mi casa, te voy a agregar un destino más, ¿ok? Y si no, si no te lo cambio porque vamos a ir a un hotel, porque pues vamos a estar juntos, porque en la casa está la hermana y entonces no podemos. Ok, bueno. Y si no, pues igual solo me llevas a mí, no sé qué voy a pasar, pero va a cambiar el destino. Okay. O sea, menos que todo salga bien, lo mejor es ir al hotel. Ah, okay, va. Llegamos al antro, recogemos a la novia, se baja así súper nervioso, me deja su bolsita de dulces que traía en la mano, y dice, ten Alex, por si quieres un dulce mientras. Se baja muy efusivo con la novia, ay mi amor, no sé qué, porque yo no lo veía por el espejo.
Híjole.
Cero drama, cero berrinche. Pero para eso antes que se bajara le dije, yo estoy seguro que tú lo estás exagerando porque estás siendo infiel. Pero no creo que ella sospeche de esto. O sea, ella está en la fiesta, tú también vienes
Tú también alcahueteando, ¿eh? Sí. Como tú también alcahueteando.
Yo creo que tú estás exagerando. Pero bueno, ¿no? Y así fue. O sea, baja por la novia, beso y abrazo, se suben. Ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el viaje? Tal, tal. Oye, Alex, te voy a cambiar a... Vamos a ir al hotel. Y ella, sí, ¿verdad? No sé qué. Como que ya tenían el lugar al que siempre iba, ¿no?
Sí.
Vamos a ir a tal lugar. Y entonces nada más nos veíamos él y yo por el espejo con esta sonrisa coqueta.
Estamos triunfando.
Sí.
Estamos triunfando.
Te lo conté. Y tú de alcahuete.
Yo lo sé todo.
Y entonces lo llevaste al hotel.
Ya lo llevé al hotel y se acabó.
Y final feliz.
Bueno,
final
por lo menos fue final feliz.
¿Qué para cosa? Él, quién sabe si para
¿les
la pareja.
¿Les ha tocado una infidelidad?
Sí, claro. Muchísimas. Bueno, mías no sé. Mis parejas. Pues sí, realmente es muy común esto que está que contó el compañero Alex. Es demasiado común. Pero ¿sabes dónde es más común? En las mujeres.
¿Qué?
Muchísimo más.
Pero tipo,
por ejemplo, sí, totalmente. Llegas por el servicio, ajá, se sube fulanita, se despide del novio,
ajá,
o se despide de alguien, y ya me voy. Y a medio viaje, o te cambia el destino, o ya le marcó a alguien. Y eso es muy, muy común.
Sí, porque ustedes, pues, sordos no están.
Claro.
Hoy en la conversación, a ver, tuya, Ramón.
No, yo tengo una padrísima. Me acuerdo una vez... Me aventé un viaje larguísimo de Chalco. Fui a llevar a mi primer patrón que tuve de Uber, porque antes yo era conductor, no tenía mi carro. Por cierto, le mando un saludo. Llevé un viaje de Chalco hasta Santa Fe. Íbamos platicando bien sabroso y la señorita me empezó a platicar que pues ella andaba con alguien, ¿no? Anduvo con alguien de su trabajo y todo. Ella era casada, tenía su hijo. Y cuando terminó la relación con esta persona con la que andaba, dijo, no, yo no me quiero quedar con él así nada más, yo quiero un bonito recuerdo. Y pues resulta que su segundo hijo no es de su marido, era de esta persona.
No, hombre.
Y o sea, eso me lo confesó, todo. Eso me lo confesó en el carro. Yo me quedé, ¿en serio?
Ajá.
O sea, son de las, de
a
las
ver, cositas. Alex,
no, a mí infidelidad no, pero hablando de acahuetear o algo así, me tocó ceremoniar. Yo ser el sermón. Subía a... Eran tres
qué
chavos.
Aburrido.
No, es que lo vivo por mi hija y así lo va a hacer. Pero subo a 3 chavos, 2 chavas y 1 chavo. En media hora eran dos destinos. En el primer destino se baja una chava y adiós. Y los otros 2, yo suponía que eran pareja, pues venían muy contentos y todo. Me llegamos al otro destino y, digo, no sé exactamente qué parte. Llego y el chavo, te voy a poner otro destino. Desde el celular de la chava, le dije, oye, no, ¿qué te pasa? No, es que no la quiero llevar porque su papá no me quiere. Le digo, pues estás mal. Vas a dejar a tu novia o lo que sea en un Uber, en un conductor, que a mí es peligroso para ti y para mí. No se vale. No, es que su papá no me quiere. A mí no me importa.
Claro.
Si quieres que te quiera, llévala o quédate aquí con ella en tu casa. Porque tampoco era tan tarde, eran las 9. Eran como de universidad los chavos.
Claro.
Dije, no, oye, fíjate, lo que tienes que hacer es esto, quédate con ella, háblale a tu papá, oye, señor, estoy con su hija, la voy a llevar, sé que aquí conmigo, o vienen por ella, yo más que cacahuatear y defender, como digo yo, si a mi hija le pasa algo, que alguien la respete,
¿no? Sí, sí, 100%.
Entonces, pero el terror, dije, no, ya, llévatela. Yo dije, no, si quieres, ahí es donde se fue asustó. Paramos una patrulla y le digo, ¿sabes qué? Me está dejando una chava que viene, no a sus cinco sentidos, no mal, pero no viene a sus cinco sentidos. Claro. Y este puede ser cualquier persona. Entonces yo no me voy a hacer responsable.
Oye,
entonces,
100%, no. Pero esto es un mensaje a la comunidad, ¿eh?
Totalmente.
Sí, sí, sí.
¿Qué opinan ustedes de las chavas de 20, 21, 22 años, viernes y sábado en la noche, jarras?
Hasta las manitas.
O no jarras, ¿eh?
Sí, no importa.
2:30 de la mañana, solas en un Uber.
No, está.
A ver. Está fortísimo el tema, porque es muy frecuente. O sea, te diría, no sé, de 10 viajes que puedo hacer en una noche, 6 son chicas de esa edad que recojo saliendo del antro.
¿Ustedes
de
dejarían a sus hijas andar en Uber a las 3 de la mañana?
No, definitivamente no.
Ahí está. A
todas las mujeres. Con esto hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
Cuatro superconductores de Uber y de Didi que nada más vienen a decir la pura neta. Alejandro, Alex, Ramón y Gabriel están con nosotros. No saben cómo los están amando y lo divertidos que está todo el mundo. Y ya oyeron. Chicas jóvenes, sus hijas, sus nietas, en Uber, a la 1, 2, 3 de la mañana.
Díganlo otra vez.
De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por?
No. Yo diría, yo sí aceptaría porque en mi horario, en mi servicio, yo pienso que estoy dando un servicio como me gustaría que se lo dieran a mi sobrina, a mi mamá, a alguien que esté en la noche.
Pero eso eres tú.
Sí, claro, pero,
es Alex, es papá,
pero yo no conozco
amor,
a todos los conductores, las mañas, manías que tengan a esa hora. Y hay muchas chicas que no traen suéter y andan escotadas o en la minifalda. Y por supuesto que son chicas muy guapas y atractivas, que no falta el patán que quiera hacer algo.
Claro, 100%.
Que al igual como nosotros perfilamos, ellos también tienen que perfilar. Que si el conductor tiene 5 estrellas, que si trae la foto, que si tiene tantos viajes. Cosas que puede hacer y nosotros también pues tenemos que medio confiar.
¿Puedo hacer una recomendación?
Sí.
¿Qué?
Que vean las benditas placas. No las ponemos por algo. Que vean las placas, que vean la foto del conductor. Porque hay gente que llega, te estacionas y se sube.
¿Sí?
Y me ha pasado mil veces que se sube y no es el pasajero y no soy el conductor. O sea, nada más porque llegó el coche ahí donde lo pidió, se sube. Claro. Imagínate, o sea, pasa muy
por
seguido.
Por su seguridad.
Fíjate, a mí me ha pasado 2-3 ocasiones en las que me han bajado la calificación y me han mandado comentarios Uber diciéndome que el usuario reportó que no eras la persona que aparece en la foto. Y yo sí le he contestado a Uber.
He subido de peso, ¿qué tiene?
Aparte.
Esa foto fue hace 5 años.
Si no soy el que está en la foto, ¿por qué se subió el cliente?
Claro.
O sea, el mismo sí. cliente tiene la responsabilidad de que, ay, si no eres la persona que me está apareciendo aquí en la aplicación, pues no me voy a subir.
Creo que también puede causar un poco de miedo el, y si le digo que no se parece, me va a hacer algo, se va a acelerar.
Claro. Causa miedo, pero ¿sabes qué? O sea, siempre es verificar. O sea, que se acerquen y tú bajas la ventana. Claro. Y, antes de que te subas, que se acerquen y digan si eres. Claro. Y lo cotejen, porque incluso ustedes sí tienen la posibilidad de vernos a nosotros. Nosotros no a ustedes.
Ya no.
O sea, estamos como más...
Te voy a contar rápido lo que a mí me pasó terrible. En un antro ahí por el Fishers, arriba del Fishers de Santa Fe, ¿ya ubican?
Sí.
Había un antro arriba. 3 de la mañana yo digo, no, yo ya me quiero ir. Ya grandecita yo, ¿eh? Y están los Ubers ahí, y taxis y Ubers y taxis y Ubers. Pido un Uber. No quise taxi de ahí. Llega, me recoge, perfecto, ubicación, la madre la fregada. De pronto viene, le entra una llamada. Nos vamos y empieza a tomar, me dice, no voy a tomar la ruta que está acá porque me marca como que está parado, cerraron periférico, no sé qué, no sé cuánto. Déjame llevarte por otro lado. Le dije, sí. Dije, no hay problema. De pronto, cuelga la llamada y me dice, tengo un compañero que necesita que le pase yo un documento. ¿Me puedo parar? Le dije, no. Ahora sí, ya, sí, ¿me
ya
puedo?
No, no, eso ya no es.
De verdad, agarro el tacón y dije, cualquier cosa, yo le meto taconazo. Un taconazo al oído, me vale. Le digo, no te paras. O sea, sigues, y es más, ya no quiero que me lleves por esto, porque me llevó por atrasito de la feria de Chapo, horrible. Bueno, total, no dejé ni que parara, pero igual y le puede valer madre, se para y me mete una... Dije, cuidado que ya compartí además el viaje, ¿eh? Y aquí voy a ir pegada a ti, derecho. No te me vas a... Yo ya dando qué instrucciones.
Incómodo. Eso también es muy...
Qué peligro para
las
mí,
chicas,
¿eh?
La ¿qué? Verdad. Que se sienten atrás del conductor. O sea, eso es... Sí, yo lo digo por todos.
Ajá.
Que se sienten atrás del conductor. Porque el conductor no te puede voltear. No, no puede voltear si
sí,
va manejando.
Sí, tú sí le puedes meter acuerdo? Un...
Tú sí le puedes meter un...
Es más, está más lejos.
No,
es
un está más lejos. No, yo voy del otro lado para irlo viendo y platicando.
O sea, sí está es padre.
Todo malo. Claro. Yo voy atrás.
Ok, atrás del conductor.
Una chica me dijo que iba atrás y me dio curiosidad y le pregunté, no, como por qué iba atrás. Y me dice, porque los conductores me acosan y entonces si voy atrás no me ven las piernas con el espejo que traen enfrente o no sé cuánta cosa.
O las chichis.
Entonces se sienten un poco más seguras porque no las ves.
Porque no las ves.
Pero en su lado sí es como inseguro porque yo no,
no
estoy viendo qué está haciendo.
No,
eso sí,
o está dando un pasón o está haciendo
sí, cosas. Que luego a veces se van mensajeando.
¿Han hecho drogas en su coche?
No. ¿Se han metido cosas? Sí, la gente.
Hombre, me tocó ver un chico una vez y le dije como, oye, tenés que finalizar el viaje. Sí.
¿Y lo bajaste?
Sí, sí, claro.
¿Les han vomitado el coche?
Sí.
Ay, cállate. Seguro.
Sí.
Muchas veces.
¿Y?
Pues el que recuerdo ahora, por ejemplo, venía ya tomado y ya dije, híjole, creo que como que notas que va a vomitar, ¿no? Y entonces traía la mochila abierta porque como que puso a sospechar, traía una agüita mineral y se quedó dormido. Y de repente su propio vómito lo estaba ahogando y empezó a toser y pues vomitó.
No,
y ya no me dijo, güey, oye, ¿qué onda, no?
¿Ustedes quieren llorar?
Sí, claro.
Sí, porque aparte, ahí se acaba todo.
No huele bonito.
Se acaba el día.
Todo el día.
Yo quiero corregir mi historia. Sí, pero no.
Ajá.
Yo hace rato se los comenté también aquí a los compañeros. Un chavo lo vi, se subió, venía así medio jarra. Le pregunté, ¿vienes tomado ahora? Me dice, sí. Ok. Digo, no vayas a hacer una tontería. Digo, no vayas a hacer una cochinada. No, que no. Pero yo sí lo veía ahí que andaba medio mal. Volteaba yo a cada rato. Digo, no vayas a hacer una cochinada. Si te sientes mal, me orillo. No, que no. Pues terminó abriendo su mochila y ya sabrás. Y ahí en su mochila.
Por eso, pero si algún día nos subimos en un Uber, Rebeca y yo,
y vomito.
Y traemos 3 Jaggers encima, la pregunta ¿es válido bajar la ventana y vomitar afuera?
Claro.
Sí. ¿Qué prefieres, limpiar afuera o limpiar adentro?
No, decirte, oríllate, manito, que voy a vomitar.
A ver, tengo una pregunta.
Oríllate.
Varias veces lo han preguntado y se los pregunté hace rato, pero contestaron muy mal.
Sí.
¿Cómo perfilan a quien van a subir al coche?
Yo no perfilo a la persona, yo perfilo el entorno.
Ajá.
Porque puede llegar una chica sin problema, pero te pueden llegar 3 tipos atrás.
¡Claro!
O sea, eso es lo que la gente no ve. Por eso tienes 3 espejos que estás viendo atrás para voltear, ¿vale?
Okay.
Perfilas el entorno.
Ok. ¿Ramón?
Sí, también el lugar más que la persona.
¿En qué te fijas? ¿El lugar?
El lugar, cuántas personas son. Si lo pide María y después salió Mario, pues está medio complicado dependiendo la hora.
Sí.
Y yo me he arrancado con la puerta abierta del carro, dejando a los usuarios ahí parados.
¿De qué mello?
Es que llega una persona, se va a subir una persona y de repente llega corriendo la otra, un hombre está, llega, se va a subir al carro y llega corriendo otro hombre, perdón, güey, me caí, que es la... Me arranco porque pues estaba, no sé, en una colonia medio fea, que sí, el destino era medio feo. Dije, pues mejor me arranco con la puerta del carro abierto.
No, cállate. A ver, no. Alex.
Sí, el lugar donde recoges a la persona. Y ya hablando de la persona específica, pues digo, es intuición, pero dices que trae puesto, trae log, trae zapatos. Si bien a lo mejor no,
pero
es algo,
ejemplo,
no es algo que puedes comprar.
Claro, pero por ejemplo,
cierta intuición de decir,
Rebeca y yo gustamos mucho de ir a la Lagunilla en domingo.
Exacto.
¿Ok? Vamos en pants, devastadas. Pero Rebeca y Marta al fin.
Ajá. No, pero son pants.
¿Te daría miedo?
No. Te fijas en todo, que te fijas en
¿te daría más miedo?
No. Sabes que no usas unos pants buenos. Entonces sí. Te perfilas hasta la marca. Hijo, los
el pan de Rebeca sí es medio.
Oye, pero es que ahorita ves unos bandidos con unas marcas mega guau. Wow,
sí, también.
No, claro, tratas de ver hasta de lejos. Sí. Eso es la intuición que te da. Dices, pues viene vestido así, sí confía, pero sí, obviamente primero el entorno.
Ok.
Que te puedas poner en un lugar donde puedas orillarte y reaccionar.
Ok, vamos a tener que hacer parte 2, ¿eh?
100%.
Pero nada más les tengo que hacer una pregunta muy buena que hizo aquí una cuentaviente. ¿De qué depende cuántas estrellas nos den ustedes a nosotros?
De la forma en la que se comportan durante el viaje.
¿Pero qué?
Si fueron
si
amables,
no
dieron el buenos días.
¿Y si no hablé?
O fueron agradecidas. Nada más con un
buenos días.
Desde
el buenos días.
Claro.
Wow, ¿no? Tienes razón.
Yo tengo el PIN, ¿no? Ah, ¿me puedes facilitar tu PIN? Ah, sí, claro. Tal. Uh-huh. No quiero hablar durante el viaje, está bien, no está obligada. Uh-huh. Pero si al finalizar el viaje con un gracias, con eso, o si azotan la puerta. Si azotan la puerta, es seguro que tiene
¡no
uno.
Azoten la puerta!
¿Están okay enojadas o
sí,
qué pasó algo?
Sí.
Y, o si empieza, por ejemplo, a avisar por teléfono de que ya voy y... No, o sea, como sospechoso y raro, digo, no,
sí,
mal.
Uh-huh. A ver.
Sí, igual, el buenos días uh-huh y que no te permita ayudarles. Me refiero a que, oye, la plataforma está mandando por aquí, uh-huh, está mucho el tráfico, ¿está bien o quieres que cambie de... Sí. Ah, si te dicen, ay, lo que quieras, ya no importa. Yo, bueno, pues una estrellita menos, pero si te sí permite, oye, ah, muchas gracias por ayudarme.
Sí.
Adelante.
Claro.
Groseros.
Ok, ¿sí? A ver.
Majadera.
Sí, por lo regular es la parte de la persona cómo es educada con uno, ¿no?
Sí.
Estamos dando un servicio, más no somos su sirviente.
Sí,
¿no?
Claro.
Y es razón, Ramón.
Sí. Miren buena
no soy
onda.
Tu criado.
Sí, bueno, sí,
a ver,
sin duda.
A ver, abre tu Uber.
Yo tengo uno, porque comen y ensucian.
A ver.
También. Ay, que traen las galletas.
Una amiguita y, de un panqueque.
Pero fíjate, luego es no es una amiguita.
Okay.
Luego a veces es un... A ver, ya abrí mi Uber.
A ver, ¿dónde veo que cuántas estrellas tengo?
A ver, yo.
¿Dónde está la foto? Perfil, la foto.
No, pues estoy perdida.
Pueden abrir el perfil.
¿Account?
Aquí, Rebe, donde dice 2 estrellas.
Y también uno perfila.
Me lleva la cola. ¿Cuántas tienes?
No sé dónde estoy. A ver, dime.
Ahí abajo.
4.63.
Ah, no. 4.81.
Está bien. Uno
ay,
puede
hija,
la aplicación.
¿Estamos casi igual?
Para saber
no, qué perdón. Entre 6.3 y 8.1 hay un mundo de
4.63.
Eso podemos decir.
Nosotros. Porque yo soy bien amable.
Si no quieres aceptar
porque
menos de 4 estrellas,
de 4.6
de menos de 4 no los puntos.
Oye,
no
yo, perdón, menos, ¿en qué uso estos créditos que tengo?
Oye, pero espérame, ¿por qué tengo 4.81 y no 4.99 si soy encantadora?
Puede ser no en la zona.
Oye, seguramente sí, son los viajes que haces en Nueva York, porque aquí somos un amor.
No, es que los asiáticos siempre cuatro. Traigo un... Could you please go faster? My flight is in 5 minutes.
Ah, yo me
minutes.
He portado muy amable.
Sí.
¿Por qué no tengo 5?
No, luego hay detallitos muy pero, pequeños que te cuestan.
Claro, ¿4.63?
O sea, yo tengo 4.99.
¿En el auto?
No, ¿cómo crees?
Es que algunos puede que...
Seríamos incapaces. ¿Cómo crees?
Puede ser.
Seríamos incapaces.
Puede ser, Marta.
Oigan, ¿hacemos parte 2?
Claro.
Sí,
claro.
Faltó lo del amor. Cuando
sí,
les dicen subamos ya a los departamentos.
Ay, sí,
no, hacemos
sí
parte 2.
Ya, en bueno, 2 semanas.
Ya está.
Alejandro,
los
Alex, Ramón y Gabriel, gracias por estar.
Gracias.
La gente
gracias.
Los amores.
Los conductores de Uber.
Y bravo.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
El taxi me lo paró. El taxi me lo paró. El taxi me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi. Yo me paré.
sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, qué chula, lula.
Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio.
La Navidad Chedraui cuesta menos. 20% de bonificación mi Chedraui en toda la marca Pétalo. Además, te bonificamos el 10% del total de tus compras pagando con tus programas de gobierno. Del 19 al 22 de diciembre.
Aprovecha y ven por tu perfume favorito a Sears. Compra ahora y empieza a pagar en abril del 2026 con tu tarjeta de crédito Sears en perfumería y cosméticos. Vigencia del 19 al 25 de diciembre. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Llega el Springer Fest a Atlas del Descanso. Hasta 40% de descuento. Además, llévate King Size a precio de Queen Size y matrimonial a precio de individual en modelos marcados. Box gratis y regalos en tu compra. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Únicos días. Válido el 26 de diciembre. Aplican restricciones.
La Navidad Chedraui cuesta menos. 3x2 en toda la botana Barcel. Del 22 al 24 de diciembre.
Vive la Navidad, vive la plenitud.
En Farmacias Guadalajara,
familia Bisolfam, Bisolbón y Bisolsec, 112 pesos.
Línea Amoxiclav, 45% de ahorro.
Prepárate a recibirlo con alegría y amistad.
Farmacias Guadalajara.
Llegó Navidad y el mejor lugar para comprar es La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos de mesa y espumosos. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Esta Navidad, ¿tú vas al súper o a La Comer? Aplican restricciones, evita el exceso. Hasta diciembre 25.
Ven por tus regalos a la venta navideña de Sears. Hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes, o hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en todos los departamentos. Vigencia del 12 al 25 de diciembre. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Navidad Chedraui. Lomo de cerdo natural para hornear o mechar a 119 pesos el kilo. Del 19 al 22 de diciembre, donde tus deseos se cumplen.
El regalo que todos esperan está en Dormimundo. Estas fiestas encuentras hasta 55% de descuento en toda la tienda y colchones sin a precio de individual. Paga hasta 12 meses sin intereses. Ven y regálate un nuevo colchón por un México al 100.
Especialistas del descanso.
Consulta términos válidos hasta el 5 de enero de 2026.
Cuidados, consejos, cariños y un amor incondicional. Mascotas W.
Así como tenemos en casa un kit de primeros auxilios con material de curación y medicamentos básicos, habría que destinar otro exclusivamente para nuestras mascotas.
Y debería contener lo siguiente:
gasas estériles y vendas elásticas, cinta adhesiva para sujetar vendajes, una solución antiséptica, de preferencia clorexidina, que es más suave que el alcohol, suero para limpiar ojos y heridas, jabón hipoalergénico, pomada cicatrizante o gel de aloe vera para la piel, pinzas para extraer objetos pequeños, tijeras de punta redonda para cortar vendajes o pelo, guantes de látex, jeringas para dar medicamentos o agua, termómetro especial para perros o gatos, medicina para problemas digestivos agudos o cualquier otro